Arratsalde on guztioi, bienvenidos chicos y chicas, todos y todas, a esta nueva edición de Enredando, el programa para toda la familia, para aprender un poquito más de nuevas tecnologías, de eso de la informática, ese ser extraño que tenemos encima de una mesa con una pantalla y que nos dice de vez en cuando pues cosas un poco extrañas. Pues hoy vamos a saber cómo domarlo un poquito más, porque eso es de lo que consiste este programa. Eso, y pasarlo bien, por supuesto que sí. Estamos además en vísperas de la celebración del Día Internacional de Internet, que estamos pues muy contentos porque ya sabes que te lo anunciamos la semana pasada, estamos participando en la organización del Día Internacional de Internet en la Comunidad Autónoma Vasca, y Euskadi Digital está presente en el KZ High Eguna, que mañana miércoles se celebra. Así que si estás escuchando esto y hoy es un martes y mañana es miércoles, pues entonces todavía estás a tiempo de poder acudir a esos eventos que se han preparado para que todos y todas podáis participar de esta fiesta y conocer un poquito mejor lo de Internet, conseguir la tarjeta de firma digital, ya que se van a entregar allí de forma totalmente gratuita, incluso con el lector por USB, para que todos y todas podáis tener en casa esta tarjeta y luego a la hora de hacer trámites con la administración, que sea todo mucho más sencillo. Por supuesto que también va a estar Euskadi Digital toda la jornada retransmitiendo en directo desde allí todos los eventos, que va a haber mucho. A la mañana, la entrega de los premios Buber va a ser a las 11 de la mañana. Y lo digo bien alto porque las promociones que están sonando aquí en Euskadi Digital lo anuncian para las 12, pues finalmente se ha modificado el horario y va a ser a las 11, una hora antes. A las 11 en punto dará comienzo esa entrega de los premios Buber. Se entregarán al mejor blog, mejor web de empresa institucional, mejor portal, la web más divertida, la web que mejor promueve el euskara en internet, mejor proyecto multimedia, mejor herramienta informática hecha en Euskadi, mejor web vasca y la mejor personalidad relacionada con la sociedad de la información en Euskadi. Posteriormente, ya a la tarde, comenzarán las charlas, concretamente a las 6:30. Está prevista una charla coloquia con Alex Ubago, un jugador del Atleti, y Juanma Bajo Ulloa. Finalmente no estará el entrenador del Atleti, Javier Clemente. Y luego a las 7:30 llegará Chemi del Olmo, que nos contará cosas de su famosa gaseosa Cruz de Gorbea, un producto ficticio que existe únicamente pues para hacer unos anuncios de radio muy divertidos, que ahora dentro de un segundito os voy a poner uno de ellos, pues porque yo me imagino que a estas alturas pues los anuncios que Chemi ha ido haciendo pues ya prácticamente todos los hemos escuchado en algún momento u otro. Han dado la vuelta al mundo y sobre todo me gustaría destacar algo, y es que cuando Chemi hizo estos anuncios pues internet apenas existía y era increíble cómo circulaban de unas manos a otras. Recuerdo que me los copiaban amigos en disquetes y bueno, pues andábamos de esa forma, porque la verdad es que Chemi iba un montón de años pues haciendo esto tan divertido y que desde luego ahora con internet pues está dando a conocer. Y bueno, pues por lo menos son unos anuncios que te hacen esbozar una sonrisa. Bueno, estaba pensando que lo iba a poner un poquito más adelante, pero yo creo que no. Lo ponemos ya mismo. ¿Os parece? ¿Queréis escuchar una de las creaciones de Chemi el Olmo? ¿No habéis tenido oportunidad de escucharla? Pues ahí va una.
Este hombre ha perdido su caserío en un incendio. A este hombre, la Marichu se le ha escapado con el del Baserri de enfrente. Y este hombre ha perdido todos sus duros en la City Probac de Margina. Pero este hombre tiene una botella de gaseosa, la Cruz de Gorbea. ¡Gure gaseosie! ¡Dios, qué gaseosa! ¡Pídela en tu bachoqui, la hostia!
Así de divertidas son todas las creaciones de Chemi el Olmo. Desde luego que la gaseosa no existe, pero bueno, si existiría y tendría todas las propiedades que él anuncia en estos espacios, pues desde luego que sería, no sé, casi como la bebida de Superman o algo así, ¿no? Porque siempre parece que es pues un elixir especial. Mañana nos lo contará en esta KZ High 1. Esperamos verte por allí. Y luego, en torno a las 8 de la tarde, llegarán nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Seifer. Hoy van a estar también aquí en Enreando, van a estar en el programa y hablaremos un poco de lo que va a consistir la jornada de mañana ahí en los locales de Lane Quincha. También estamos indicando que la entrada es por la calle Uribitarte, pero finalmente se va a habilitar la entrada por la misma calle donde está justo enfrente de la pasarela Subisuri. De la pasarela de Calatrava, justo enfrente, Ahí están las oficinas de la Neginza y por ahí se podrá entrar y directamente sacarte la tarjeta de firma digital, echar un ojo a todo lo que hay por allí. Incluso hay una cosa muy interesante y me gustaría comentarla ahora. Y es que si tienes alguna página web tuya, alguna cosa que quisieras mostrar al resto de gente, puedes irte con un portátil. Hay unas mesas allí dispuestas con conexión wifi y podrías conectarte a internet y poder mostrar tus creaciones o lo que a ti te interese. Está abierto absolutamente a todas las personas, así que si quieres te puedes dar una vuelta porque se te recibirá muy bien. Seguiremos hablando de Café Tacay una porque desde luego es muy importante este Día Internacional de Internet. Estés donde estés, en cualquier parte del planeta, celébralo, porque la verdad es muy importante que celebremos este día y por lo menos una vez al año recordemos que Internet nos trae todo este montón de beneficios y desde luego día a día lo deja más patente, ya que cada vez pues somos más los internautas que navegamos por la red de redes. Esta mañana he asistido a la rueda de prensa y el presidente de Internet Euskadi, la entidad organizadora, la asociación, mejor dicho, organizadora, pues destacaba un dato y es que ya el 50% de los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas ya navegamos por Internet, uno de cada dos, lo cual es una cifra muy buena y esperemos que se mejore. Vamos a arrancar, ya va siendo hora que pongamos calor, que pongamos un poquito de marcha a este programa, esta edición 161 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cariñosos y muy cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos este programa. Ah, y por cierto, es claro que hoy habrá sección de videojuegos y además con el E3, con este Superferia en Los Ángeles, pues tenemos muchísimas novedades que contarte, así que nada, en un instante te lo cuento.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, tienes también una dirección de correo electrónico ya dispuesta para ti.
oyentes@enredando.net.
Todas las semanas en Enreando nos encargamos de traeros información, información de la buena, porque siempre en este programa ofrecemos mucha información y es interesante de vez en cuando cambiar y divertirnos un rato y por ello de vez en cuando...
Déjalo para la basura.
¿Cómo que déjalo para la basura?
Pero... Entre Jim y yo tenemos aquí nuestra historia, tú déjalo.
Buenas tardes.
Es la hora del merienda, ya sabes.
Buenas tardes. Buenas tardes a los dos, ya sé que es la hora de la merienda, pero bueno, vosotros merendáis bien, ¿no?
Sí,
estamos merendando
bien. Sí, estáis merendando bien. Bueno, mañana toca merendar más. Que creo
mañana toca, por fin, Jim y yo nos vamos a ver las caras.
Bueno, os veis...
¡Por fin!
Quiero decir con esto que por fin mañana Jim va a... probablemente vaya incluso a...
¡Ay, madre!
¡Hello!
¡Ay, qué miedo!
A cambiarse el apellido por Gates.
¡Y por Gates!
¡Paso!
O sea, mañana mañana no va a haber tregua, ¿no? Por lo que veo.
No, mañana no hay tregua.
Guillermo Puertas, ya sabes.
Bueno, Guillermo. Por cierto, que hemos recibido un correo electrónico de un oyente nuestro, es Asier Gómez y...
¡Asier Gómez! ¡Eso es excelente!
¡Excelente! ¡Excelente, Asier! ¡Excelente!
Bueno, luego leemos el mensaje. Por cierto, habéis pensado la posibilidad de que mañana esté Asier Gómez, ¿no? Entre el público, ¿no?
Es posible, igual te da tomates.
Igual. Verdura podrida, algo así, huevos pasados, sí.
¿De qué va el correo? Es que no lo he leído.
Bueno, luego lo comento. Una cosa, ¿os habéis enterado de lo que ha sucedido con Apple? Una niña que les ha enviado una carta. Yo lo comenté en el programa la semana pasada.
¿A una niña?
¿A niña?
¿Qué estaba haciendo Apple con niñas?
No. Vamos a ver, una niña de 9 años, aficionada a los productos Apple, su padre entusiasta de todo lo que es la firma Apple y tal, hablándole muy bien de Steve Jobs y tal, pues tenía un iPod Nano, este reproductor de Apple tan bonito.
¿Cuántos años?
9. No, el reproductor tendría menos, claro.
No, pero qué padres tiene, el Nano vale una pasta para darle a una niña de 9 años.
Bueno, pues vemos que son entusiasmados de Apple.
Debe ser. Anyways.
El caso es que...
Pero ¿esto dónde era? ¿En Zamudio o...?
No, no era en Zamudio, no. Era en Estados Unidos.
Ah, o sea, bueno, para caso patatas.
Lo mismo.
Bueno, más o menos lo mismo.
Oye, no me vas a oír a mí defendiendo a los Yankees, venga.
¿Cómo? Pero bueno, Jim, me estás cambiando mucho, ¿eh?
Yo creo que desde que abrió el Pensilvania, no sé qué me da, que hay un...
Cada vez que vuelvo a casa me dan más miedo Estados Unidos.
Bueno, vamos a ponernos en situación. Resulta que la niña dice, bueno, pues le voy a escribir una carta porque, claro, yo tengo el iPod y me parecería muy útil poder leer el texto de las canciones, o sea, la letra de las canciones, ¿no? Según las estoy escuchando, así puedo cantar y tal.
Y un plan karaoke y tal.
Total, que hizo, bueno, no karaoke porque no se van iluminando las palabras, pero que tengas el texto, ¿no?
Sí.
Total, que la niña escribe la carta, la prepara y, claro, pues a Apple Computer y como solo le habían hablado muy bien de Steve Jobs, pues la puso la atención de Steve Jobs, claro. Total, que manda la carta, echa la carta, pasa el tiempo y por fin recibe una respuesta de Apple. Abre la carta toda entusiasmada, pensando que le había contestado Steve Jobs o alguien de Apple y tal. Y se encuentra con una carta de un bufet de abogados de Apple, en el cual pues le dicen que no aceptan sugerencias de productos de los que Apple explícitamente haya dicho que aceptan sugerencias.
¿Cómo?
Pues sí, que Apple no acepta sugerencias sobre un producto que Apple, el fabricante, no haya dicho que acepta sugerencias. O sea, si vendes una manzana y dices, bueno, pues sí, me puedes sugerir que la pongamos de esta forma, pero si yo no he dicho que quiero sugerencias de mis usuarios, nada. Y bueno, pues imagínate con el sello de...
Pero iba dirigido a Steve Jobs. Eso me sorprende muchísimo.
El que...
tío es bastante...
Vamos a ver, Steve Jobs evidentemente no lee la carta. O sea, ¿cuántas sí. cartas llegarán a nombre de Steve Jobs?
Sí, supongo que muchas.
Fíjate, todos nuestros
apuesto
oyentes...
que despide un montón de secretarias y subsecretarias con este rollo, ¿no?
Bueno, exactamente. O sea, quiero decir, estoy seguro que eso no ha llegado a manos de Steve Jobs. Pero bueno, el caso es que esta respuesta se ha hecho eco a todos los medios de comunicación estadounidenses. Yo creo que de todo el mundo. Google está a tope de noticias en torno a este asunto. Y la verdad es que un poco bochornoso, ¿no? Pues que en fin, que cosas de estas los fabricantes tienen que recibir. No solo me refiero a Apple, sino que Microsoft, HP, Intel... Bueno, Intel no sé ya si tanto, pero vamos.
Personalmente ni entiendo por qué les iba a mandar... Un abogado no tiene ni pies ni cabeza.
Que no tiene ni pies. Eso ha sido un error, pero tremendo, ¿verdad?
Habrán malentendido la intención de la niña en primer lugar. Si no, no se explica. Porque, vamos, por una sugerencia nadie se está amenazando, ni provocando, ni produciendo ningún delito, ni no hay nada. No hay nada que criticar.
Pues Antonio, deja de comer pipas y di algo.
Suena como un loro ahí.
No, pero es que no me extraña nada esto de una compañía americana de ese tipo, o sea, no...
Bueno, hombre.
No, a ver, quiero decir, los cauces por los cuales entra la información y sale la información, pues es que son así, es decir, es que no es algo que me esté extrañando.
Microsoft manda a sus abogados detrás de todo pichichi, así que tampoco...
No, pero...
Sí, los americanos tienden a usar los abogados antes de los buenos modales, es verdad.
Es lo que quería decir.
Es verdad.
Exactamente.
Te lo digo porque conozco bien esa cultura, soy de ahí y tal, y no.
O sea,
es demasiado abogado y no suficiente así.
O sea, simplemente con una simple respuesta, una respuesta tipo, que seguramente la tendrán fotocopiada diciendo le agradecemos mucho su sugerencia y punto, pelota al arbolito, ya está. Y por favor, la próxima vez no nos moleste. O algo así, ya está.
Bueno,
y punto.
Igual obviando eso último, pero en cualquier caso...
No, quiero decirte que si quieres ser un poco borde, pues bueno, pues ya de paso lo pones, porque esa respuesta que dan es un poco borde, ¿no?
Sí, pero una carta de un bufete de abogados es una estupidez.
Pero vamos, es como decir, yo no sé. Tú imagínate que te vas a confesar, ¿no? Y te sabe María Purísima y de repente dice, el otro sin pecado concebida, le recuerdo que tengo aquí a mi letrado a la derecha. Digo, no sé qué.
Y todo lo que, ¿cómo se dice? Todo lo que pueda decir puede ser usado
en contra suya. Yo tengo que guardar el secreto de confesión, pero el abogado no. O sea, no sé. Claro, es una situación kafkiana, ¿no? Bueno, pues esto es igual. O sea, es igual de raro y de kafkiano que...
Sí, es muy kafkiano.
Claro.
There you go.
Alguna cabeza habrá rodado en Apple, ¿no? Me imagino.
No, te creas.
Solo me imagino que...
Bueno, sí, igual.
No. Es, encima con el impacto de medios que ha tenido esto...
Sí, pues
impacto
de
seguro,
medios.
Lo más seguro es que mucha gente se ha acabado en la calle así de rápido.
Ha salido, por lo que tengo yo controlado, CBS, ABC, en las cadenas gordas, en CNN, no sé si... No, me imagino que no. Pero bueno, que
vamos,
quién sabe.
Noticia internacional, muy malo. Para la imagen de la empresa, muy malo.
Sí, no, desde luego ningún bien le ha hecho a Apple, ¿no? Una noticia de ese estilo, pero bueno, ellos lo han hecho y ellos tendrán que revisar sus formas de aceptar las
sugerencias. Ni más ni menos, siguiente.
Siguiente, ¿qué ha sucedido? Que veo ahí que estás con el ordenador buscando noticias.
No, es que no encuentro nada. Lo único, aparte, que el Atleti ha ganado por fin y el Sevilla y poco más. Es que no hay noticias en este momento. Es que
uh-huh. Está el tema. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa?
No, a ver, tú ibas a decirnos que tienes algunos correos de algunos oyentes.
Sí, pero déjame un momento para que vaya por ellos. Así que vamos a buscar algo de qué hablar. ¿De qué hablamos mientras tanto?
Vamos. Yo me apunté a un juego.
¿Cómo?
Un juego online. Es un juego que si no estás conectado a internet,
¿qué
no vale?
Novedad. Vamos,
no, últimamente no juego nada. Llevo años sin jugar.
Y qué poco juego.
Sí, me he pasado. Pero el Guild Wars Factions. ¿Qué? Está muy bueno.
¿Qué va eso?
Guild Wars. Es como un roleplay que juegas online con, vamos, cientos, miles de otras personas. Y por de momento estoy haciéndome un mago bastante interesante, bastante potente, de nivel 8 ya.
No me lo puedo creer.
Por ahí, y la verdad, es súper bonito y relajante hasta que empieces a luchar.
Jim va a ir mañana al internet vestido de Gandalf.
¿De Gandalf? No, hombre.
Eso, ¿cómo os vais a vestir? ¿Os vais a poner algún traje especial?
No.
Yeah,
no.
Right. Llevaré mi camiseta de Terminator.
O sea, ¿qué ahora eres mago?
Solo virtualmente, online, en el juego Guild Wars.
Ya. Yeah. Yeah,
soy un ritualista elementista.
O sea, que es un juego de rol virtual.
Sí, y es bastante interesante porque la gente puede unirse en grupos y luchar o resolver distintas misiones en conjunto, hacer vida social así, online. Es
¿sexo online también no?
Yo sospecho que sí. La verdad es que vas a los pueblos que están entre las zonas así abiertos y para dispersarse. Tiene como pueblos entre las distintas zonas. Y la gente ahí les ve socializando y bailando. Y no sé, yo me pregunto si alguna vez no se vayan a una de estas esquinas lejanas del juego a hacer un poco de virtual, ¿no?
Solo una pregunta.
Un poco de cibersexo.
Solo
de
una
estos.
Pregunta. ¿Y eso qué tiene de divertido?
Pues, si no te gustan los juegos de rol, lo más seguro es que no tiene nada de divertido. Yo lo que me gusta es simplemente desarrollar un personaje alternativa y usarlo, pues, eso.
No, ya, sí, ¿no? Es que no le veo yo ninguna...
Sí, bueno, claro, ¿tú qué haces cuando juegas? Rara vez lo haces, ¿no? Pero supongo que el Flight Simulator eres un gran Flight Simulator guy, vamos.
Yeah, I am a Flight Simulator guy, but... En este momento yo estoy enganchado a un juego online también. Pero desde hace mucho tiempo.
¿En serio?
Mucho tiempo. Es más, siempre que voy a casa me pongo a jugar con él.
No será el Moose, ¿no?
No, joder, hombre. Medal of Honor. Ya sé que es un poco viejo y tal.
Medal of Honor.
Medal of Honor.
Call of Duty. Es el soldado frustrado.
No, pero no solo eso. Además, estoy metido en un clan...
Wow,
no, tal, no sé qué. Y bueno, pues es realmente interesante. O sea,
entonces ya entiendes lo que te digo. Es otro plan, pero es lo mismo.
Ya, pero a ver, yo me cojo mi escopeta, me pego 70 tiros y mato a 30 tiros, pero no hago de mago y hago ahí con las cartitas, cojo la de arriba, cojo la de abajo.
No son cartitas. Yo tengo formas de disparar y luchar y tengo un escudo y puedo lanzar hechizos, sí, pero eso es lo mínimo.
Ya, entiendo.
Vamos, recuperar salud o quitar la salud del otro para cambiarlo a mis compañeros de juego.
Entiendo.
Lanzar un tormenta de rayos sobre un grupo de enemigos para que se están un poco más chungos, un poco más blandos, para que los demás puedan luchar mejor. Muchas cosas así puedo hacer. Y lo hace interesante. A mí la verdad es que me está gustando cada vez más. Yo creo que va a ser como ola de futuro. Gente van a jugar más en grupo y menos a solos.
Yo decía antes que hacíamos referencia a mensajes de correo electrónico que hemos recibido de nuestros oyentes, y concretamente tengo delante uno que nos ha enviado un oyente habitual.
Excelente.
Venga con el excelente.
Que no hace falta que diga que es así.
Cuando algo se le queda pegado, está que pesado.
Y nos habla acerca de las baterías explosivas. Ya sabes que últimamente
baterías explosivos. ¿Qué baterías son esos? Los litio polymer.
Sí.
Ya, pero vamos.
Bueno, polímero de litio.
Polímero de litio, sí, sigue, sigue.
Pues, bueno, pues que cada
vamos
día...
a escuchar lo que ha dicho. Bueno, excelente así en
si, si no sabe coger el cargador adecuado, sí, se pueden explotar.
Sigue, sigue un poquito, sigue un poquito.
Bueno, que cada día, dice así, nuevos dispositivos nos sorprenden con novedosas funciones, más versatilidad, mejor rendimiento y mayor demanda de energía. Es decir, que cada día le pedimos más al ordenador, o a quien dice ordenador dice teléfono móvil, dice cualquier dispositivo, con lo cual las baterías cada vez tienen que ser más eficaces. Como dice, pues que esto no viene exento de problemas. Así la frecuencia con los que los fabricantes obligan a informan de accidentes relacionados con baterías defectuosas y se ven obligados a realizar una retirada masiva del mercado comienza a hacerse ya preocupante. ¿Cómo puede hacer una batería para llegar a ser tan peligrosa? ¿Qué factores inciden? ¿Qué están haciendo las empresas para corregirlo? Y sobre todo, ¿qué consejos podemos dar a los usuarios para evitar exponerse? Bueno, pues es un asunto. Yo no solo.
Bueno, pues si yo de esto sé bastante, si no te importa, y voy a comentar. Y debía enseñar mientras tanto a Jim para que vea.
Oye, yo también sé de polímero de litio. Sí,
moment,
si yo soy el que sacó el nombre, ¿no?
Jim, ¿me quieres escuchar un segundo? Mira.
Sí, te estoy escuchando.
Mira, quiero que veas la última batería que me he comprado, para que te hagas una idea. Yo que
pues te digo también, de mientras, mi Bayo tiene una batería, no sé si es lipo o no, pero dura 4 horas y media. Nunca he tenido un portátil con una batería que dure tanto.
Es lipo.
Es una pasada.
Es una lipo. Vamos a ver. El problema que
es
tenemos...
Es una pasada, tío. Me encanta tener baterías que duran tanto. El portátil que no dura 2 horas. No puedes ver un DVD entero sin cambiar de batería. ¿Qué sirve eso? Si estás en el autobús, quieres ver un DVD para pasar el rato y no llega a terminar.
Mira, ¿cuál es el problema de las baterías? Bueno, pues muy sencillo. Las baterías, queramos o no, no dejan de ser una serie de componentes sobre los cuales se realizan una serie de reacciones químicas en su interior. Punto. Eso es algo tan sencillo como esto. O sea, no hace falta tampoco ser demasiado... con las baterías de níquel-cadmio, baterías de níquel-metal-hidruro, que eran las que se utilizaban hasta ahora, el hecho de que el material, bien sea el níquel o el cadmio, se expusiera al exterior, no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada.
Es tóxico.
Siempre y cuando no hicieras un cóctel con él, o lo juntaras
no
con
lo comes,
el martín,
ni le des de comer a tus críos,
Pero, en el caso de las baterías de polímeros de litio, son baterías que en el momento que hay un contacto con el oxígeno, se produce una combustión. Y esa combustión se produce de forma muy súbita y de forma muy violenta, o sea, realmente explotan. Y además los gases que se producen son gases realmente tóxicos. Pero, ¿por qué una batería de litio explota? Bueno, pues dos razones, básicamente. La primera, porque hay algún tonto que se pone a punzarla con unas tijeras. Y la segunda es por una sobrecarga en la carga, valga la redundancia. Es decir, una batería de litio, de un teléfono móvil, de un portátil, yo lo cargo con otro transformador diferente que posiblemente le está dando más voltaje o le está dando más amperios de los que se puede cargar, pues automáticamente la destrozo. Por otra parte, las baterías de litio se han de cargar a 11. Esto es, una batería, por ejemplo, que tenga un amperio, se me ocurre, hay que cargarla como máximo a un amperio de su capacidad. Una batería de un teléfono normalmente viene a tener 800, 700 miliamperios. En el caso, por ejemplo, de un portátil, pues puede tener 4 amperios, 4x4 con algo, no mucho
sí,
más.
Sí, por ahí tendría
pues que no tener. Se puede cargar más de 4 amperios, porque en el momento que lo cargas a más de 4 amperios, automáticamente la batería puede, inicialmente se hincha y posteriormente puede reventar. Por último, la descarga. Estas baterías, las baterías que estamos usando nosotros de forma habitual, son baterías que se descargan de una forma muy lenta. Son baterías que suelen tener unos 4 o 5 Cs de descarga. Es decir, una batería, por ejemplo, de un teléfono móvil que tiene 400 miliamperios no se puede descargar a más de, se me ocurre, 1,2, 1,3. No obstante, en el mercado de las baterías de litio, hoy en día, por ejemplo, yo las baterías que utilizo para el modelismo son baterías que llegaban hasta los 20 Cs de descarga. Una batería, por ejemplo, de 400 miliamperios lo puedo llegar a estar consumiendo 8. La batería de 400 miliamperios 8, pero eso en la electrónica de consumo no es lo habitual. No se exigen esos ratios de descarga tan fuerte en el cual se necesita una potencia bestial en un momento determinado. El único consejo que yo doy es utilizar siempre en ese tipo de dispositivos últimos, de última generación, que estamos usando, teléfonos móviles, portátiles, etcétera, el cargador que viene con el aparato o un cargador que sea correcto para la
persona. Sí, nunca usa un cargador que no viene para ello, porque mal.
Ese es el único problema. Pero
lo vas a hacer saltar por los aires. Pero bueno, de todos modos, si quieres algo de autopotencia, tienes que preocuparte de este tipo de reacción, ¿no? Vamos, al final no hay una química de reacción extraordinario que no tiene algún tipo de problema extraordinario. Siempre digo, no, tienes que tomar lo bueno con lo malo. De todos modos, me dices que ya tienes algunas baterías de...
Sí, mira,
yo estaba esperando para comprar para mis robots, porque me parecen pues
si una baterías,
pasada.
Si quieres baterías como tal, yo te aconsejo...
Pero los cargadores y baterías salen muy caro, ¿eh?
A ver, las baterías de litio de última generación, baterías que tengan 20 Hz de descarga o que realmente tengan una buena potencia de descarga, bueno, tampoco son tan caras, ¿eh? Yo te recomiendo dos páginas.
Pero el cargador, vamos, si no gastas ciento y pico, es que no tienes uno con descarga y demás.
Un buen cargador de baterías de litio que te pueda cargar dos elementos, cuatro elementos, cinco elementos.
Eso es.
O sea, pues estamos hablando de 7,4, 11,1, 14 con tal, o 18, y que además tenga diferentes ratios de carga por miliamperios, pues deben costar unos ciento y pico euros aproximadamente. Más o menos. Yo recomiendo dos páginas a todos aquellos que quieran saber temas de baterías. Hay dos páginas, una en China y otra en Japón.
En China realmente, y otra en Japón.
Yo he pedido a los dos sitios porque más pido baterías habitualmente. Realmente interesantes. La primera es la china, que es highmodel.com. En esta podéis encontrar todo tipo de baterías de litio, de múltiples tipos. Ahora, si realmente queréis calidad, realmente calidad, Japón, es aircraftworld.com. aircraft-world.com. No estoy entrando para que de paso lo vea Jim, cargadores y las baterías y tal y tal y tal. Pero vamos, que es que excelente Asier, es que es una noticia novedosísima.
Pobre, pero eso no es el Asier.
Pobre Asier, o sea, encima de que os da argumentos a que podéis estar aquí hablando.
Este con excelente ya tiene como el disco rayado y tal. No te preocupes por él.
Pues sí que es algo interesante porque cada día consumimos más, cada día queremos más movilidad, los teléfonos móviles son un ejemplo, salud, Jim, también pues, los reproductores multimedia y muchísimos más elementos, cada día estamos más llenos de baterías, ¿no? Y hay que buscar nuevas baterías, sobre todo porque...
Es que tampoco hay mucho en trascar, es decir, en este momento la tecnología está yendo por... en este momento, digamos, el desarrollo está en los LiPo, en baterías de ion litio, de litio polimero, aunque también se está trabajando en este momento en otra serie de entornos que son con gases de no sé qué, pero según tengo oído todavía no lo tienen muy depurado y digamos que viene a ser que tienes un Chernobyl en el salón, más o menos.
No, pero también los baterías estándar hoy en día, ¿cómo se llama? El NMH estos.
Níquel metal hidruro.
Estos ya se están sacando de los doble A's de níquel metal esto, se están sacando
2.500 5, 2,6.
Sí, es que eso es un
el único problema que tienen las baterías de níquel metal hidruro es que en el momento que pasan de, creo que son 40-45 grados de carga, automáticamente se destrozan. O sea, no revientan, pero pierden su función.
Su efectividad,
Entonces, es fundamental, por ejemplo, se me ocurre, es decir, si alguien se quiere meter en esta historia, pues es fundamental cogerse un cargador que tenga sonda térmica. Yo, por ejemplo, tengo un cargador con sonda térmica que cuando cargas las baterías tiene una sonda en la que tú dices, bueno, pues a los 35-40 grados para la carga, ¿no?
Claro, desconecta.
Estas son, por ejemplo, baterías de 20 Cs hasta 30 Cs.
¡Guau!
De 1800 mil amperios. Esto significa que te puede dar una batería de 1,8 que pesará aproximadamente unos 150 gramos, 36 amperios continuos de descarga.
150 gramos.
150 gramos, sí, por ahí andan. Estas son las que estamos utilizando nosotros. Por ejemplo, una batería de 30 Cs que te puede dar de 3,7 amperios que te da 74 amperios continuos de descarga. Pero claro, luego necesitas tener un regulador para los motores y tal de 74 amperios, que no es fácil encontrarlo.
Bueno, si depende. Tienes... Depende de, no, de, ver, que fácil, de para pero, qué lo estás pero... usando, ¿sabes?
Y no son tan caras. Por ejemplo, esta es una batería de tres elementos, pues bien, son $125 en este caso. Esta batería pesará, yo calculo, que aproximadamente unos 300 y pico gramos. Pero es una batería de alto consumo y eso sí hay que... O sea, estas baterías...
Pero eso le pones el motor de silla de ruedas y ya puedes ponerte un robot de estos R2D2.
Estás hablando de un paquete que es que tiene tela la broma.
Sí, es un monstruo.
Qué monstruos de
cacharro. Además costará una pasta.
No, esta valecito, una de tres elementos son 287 gramos y pesa $125. No es tan caro. Han bajado mucho. Está el tema bien. De las baterías han bajado, sobre todo por el tema del desarrollo de la telefonía móvil y tal, ha bajado una barbaridad. Y por el tema de los portátiles, etcétera. Ha bajado mucho, 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 mucho. Más, a ver, algo más.
No, si ya os dejo descansar, nos habéis dado una clase magistral de baterías.
Nos encantan baterías, ¿eh? Es que
para mis robots. Yo para mis temas llevo trabajando con baterías desde hace más de 15 años y tengo cargadores de todo tipo y bueno, y cuidado, y sí que es cierto que es una... es un entorno pues un poquito complicado, en el sentido, no tanto a nivel de batería y tal, sino de mantenimiento, de cuidado, de almacenaje. Por ejemplo, las baterías de litio, cuando las cargo en una especie de cajita de la señorita Pepis de aluminio que es ignífuga. No, es verdad, claro, claro, porque sí, al final a lo mejor tienes un pequeño susto en casa, ¿no? Y tampoco es cuestión. O sea, yo sé de gente que le ha explotado baterías de estas y ha tenido serios problemas, que le ha fastidiado el salón y cosas por el estilo. Y coches que se han quemado con baterías de este tipo, así, así. Por ejemplo, una cosa que no debéis hacer nunca es dejar el teléfono móvil en el coche al sol. A lo mejor cuando volvéis os encontráis que habéis perdido dos cosas: el teléfono móvil y el coche.
Y el coche se ha rendido, sí. Tan peligroso, accidentes de estos, ya
tan peligroso es, ¿no? Sí, no es conveniente que
en el momento que alcanzan unas temperaturas concretas, se hinchan, y al hincharse puede, o sea, no es que explote, sino en el momento que se hincha puede romperse
los
componentes químicos, y con el contacto con el oxígeno automáticamente se produce una combustión, igual que algunos algunos elementos, en el momento que hay contacto con el oxígeno se produce una combustión, y claro, en el momento que hay una combustión es muy violenta y muy rápida, por lo tanto es una combustión que es una explosión. Una combustión violenta, rápida, en mi casa es explosión.
Exacto.
¿No? Es lo que sucede.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer con las baterías. Tener cuidado también. Últimamente se está oyendo hablar mucho.
Tampoco hay que exagerar, ¿eh? Es decir, que a nadie creo que le haya explotado un teléfono por cargarlo con el cargador que viene de casa. No creo.
No, pero que quiere decir que también ha habido casos de cables de alimentación que quizás los hacen de poca sección, se calientan mucho y al final pues acaban haciendo averías también. Eso también.
Eso es algo totalmente diferente. Eso
ya... Sí, es otra cosa, es otra historia, pero que no sería primera. Estaba intentando recordar. Creo que Sony con la Xbox tuvo que hacer un cambio de cables, y no sé si en alguna versión de PlayStation también ha tocado hacer cables.
Por cierto, ¿qué sabemos de la PlayStation 3?
Pues que sale el 17 de noviembre.
Es que eso, vamos a ver, es que yo simplemente os decía esto, ¿verdad? Porque
Blu-ray.
No, me quieres escuchar, please.
Vale, habla.
Tengo unas invitaciones para el Kinépolis de Madrid para la presentación en exclusiva de la PlayStation 3.
Ah.
Y además va a estar varios grupos de música, entre ellos alguno que, como por ejemplo, empieza por R, sigue por C y sigue por P. Sigue por R.
RCR.
¿Eh?
Red Hot Chili Peppers.
Oh, Red Hot Chili Peppers.
Uh-huh. Por ejemplo.
Está bien. Entonces,
creo, bueno, todavía está sin confirmar un poco toda la historia, pero que a lo mejor estamos allí, ¿no? En Madrid, sí. Viendo la presentación de la PlayStation 3 con Red Hot Chili Peppers.
Bueno, ¿cómo lo veis?
Lo de los Red Hot Chili Peppers es impresionante.
No, de lo de la
PlayStation 3. El último disco, un poco así, no sé, el vídeo que se están dando.
El vídeo es bonito, a mí me gusta el vídeo.
Pero no tienen el... Antes tenían un estilo...
Pues son comerciales, Red Hot Chili Peppers.
Sí, se han vuelto muy...
Pero vamos a ver. No, Red Hot Chili Peppers se han convertido más o menos como Joan Baez. O sea, así un poquito como... Un poquito cansina.
Es que con Blood, Sex, Sugar, Magic y... Give it away now. Eso era bueno. Hoy en día se está como volviendo muy...
Americanos.
Sí,
muy pop. Sí, que dentro de poco no sabemos muy bien. Estamos viendo La Oreja de Van Gogh o Red Hot Chili Peppers.
Sí, muy triste.
¿Qué decías? ¿Qué sabemos de qué?
No, ¿qué os parecía lo de la PlayStation 3 versus Xbox 360?
Bueno, wow. Yo creo que son dos cosas
radicalmente diferentes.
Lo que sí que es cierto, vamos a ver, por partes. Hoy en día yo creo que el mercado de consolas está básicamente enfocado en esos dos elementos. En el tema de la Xbox, oye, mira, por favor, te voy a pedir un favor, ¿eh? Porque es que cada vez que sale...
El salvo pantallas le mata.
Es que me da un susto.
Se pierde la mente. Bueno, en mi opinión, el PlayStation 3 ya va a ser otra cosa, y aunque, vamos, van a poder presentarlo pronto, pues no creo que va a entrar en el mercado pisando muy fuerte a nivel, pues de repente va a haber un montón de juegos. Creo que los juegos que saldrán específicamente para el PS3 van a ser extremadamente vistosos, los primeros, y espero que le dejan en muy buen lugar. Pero también creo la gente van a quererlo para el tema multimedia, el high definition y cuestiones.
Vamos a ver, creo que estás de acuerdo conmigo.
El Blu-ray es una atracción muy fuerte para
el Blu-ray es una atracción importante, estoy de acuerdo contigo. Y al mismo tiempo creo que una reflexión que yo estoy haciendo últimamente, que estoy viendo, es que las consolas están dejando de ser elementos de consola. Quiero decir, Quiero decir, en este momento, por ejemplo, Microsoft, con la Xbox, que bueno, pues que se adelantaba un poco a la PlayStation 3, es una consola que no vamos a entrar si es buena o mala, es una consola y hay muchos juegos para ella y tal. Pues bueno, pues ahora la
¿para
tiene...
cuál? ¿Para cuál?
Para Xbox.
¿Para Xbox? ¿Cuál, la vieja?
La 360.
Bueno, no hay tantos. Bueno, o sea, comparativamente
unos...
no se
hombre,
puede.
Obviamente, pero hay unos cuantos. Hombre, joder, hostia, pues claro, salí hace dos meses, no puede haber tantos, está claro. Pero a lo que voy es que está con... Microsoft está convirtiéndolo en un elemento que es algo más que una consola. Quiero decir, el tema del extender. ¿Conocéis el tema del extender?
Sí.
Pues bueno, pues háblalo, coméntalo un poquito así.
Los extender.
Es que así puedo yo abrir un poco las pipas y conseguir.
Pero es que el extender yo tampoco le veo el sentido. El extender es simplemente un dispositivo.
Yo sí lo veo.
Que se conecta a un Windows Media Center Edition.
Correcto.
Y a través del cual pues se pueden ver contenidos albergados que están grabados en el Media Center.
Pero fíjate tú qué cosa más maravillosa. Es decir, la idea, pero que además yo creo que. Es...
A ver, tienen que ver nuestros oyentes la cara de ellos.
Por favor. Lo que yo que intento transmitir. No, a ver, yo lo que intento transmitir a los oyentes ya no es independientemente de la tecnología, independientemente de que si es Microsoft o no es Microsoft. La Xbox, lo que le han puesto ahora es esta mierda del extender. Que lo. Oh, Jim, no me hagas ruido, que te estoy escuchando.
Sí, ya.
Que lo que hace es que tú, por ejemplo, tienes una máquina que es el Media Center. Que lo tienes en el salón, y la Xbox la puedes tener en otro cuarto y tranquilamente puedes ver contenidos que están albergados en el Media Center a través de la Xbox. Sony va a hacer algo muy parecido con la PlayStation 3. No sé todavía en qué términos, pero lo va a hacer, porque al final la consola tiene suficiente potencia como para poder desarrollar este tipo, o sea, para convertirse realmente en un centro de entretenimiento, más que en una consola única y exclusivamente de juegos. A eso me refiero.
Bueno, creo que es el convergencia de ese mercado en general, es para ir a abarcar todo lo que puede.
Es más, de hecho, por ejemplo, la PlayStation...
tu obsesión con el tema de... Sí, siempre es una cosa más. Tu obsesión con el Media Center es un poco desmedida, porque en realidad no hay tanta gente que van por esa vertiente.
No, pero es que no me has entendido.
Y creo que las consolas estas van a dar pues lo que los ordenadores con Media Center no pueden, ¿sabes? Van a dar un paquete ya pulido, con todo preparado, para que la gente no tiene que pensar,
¿no
ya pueden
cuenta,
ver su televisión?
¿No te das cuenta de que, por ejemplo, la PlayStation 3 ya sale con Blu-ray y sale con High Definition, por ejemplo? Es decir, ¿qué necesidad hay de que yo tenga una consola que me pueda servir para poder ver DVDs? Bueno, DVDs.
De alta definición.
De alta definición. No tiene
claro,
ni
ya no necesitas un reproductor de alta definición, ya tienes
cual,
en tu consola.
Con lo cual hay una convergencia, que era lo que yo quería decir, independientemente de la tecnología que utilicemos, independientemente si hay Microsoft por detrás o no lo hay, o hay una solución de Linux o lo que fuera, hay una convergencia de que las consolas se están convirtiendo en elementos de centros de entretenimiento. Y dentro de poco veremos muchas más cosas en las consolas. No solamente veremos, o sea, vamos a poder en la consola incluso, perdón.
Eso estoy de acuerdo, estoy
claro,
de acuerdo
eso
contigo.
Eso quiero decir, independientemente de la tecnología.
Es más.
Y de paso, mientras hablas tú voy a coger unas pastas que hay ahí.
Ay, Dios mío, si nos va a dejar aquí sin existencia, es que barbaridad, desde luego. No, lo que es, ¿qué pasa, José Antonio? Que me vas a hacer ruido aquí por todo el estudio.
¿Dónde había guardado las pastas?
Me has hipeado, ¿no?
Sí.
Me has visto y has dicho, bueno.
Pasta, Jim.
Pero bueno, ahora Jim también. Pero
menos, hombre.
Ay, qué paseitos.
Hemos descubierto dónde guarda las pastas.
Superdición.
Superdición.
Venga. Bueno, llegado a este momento, tengo que decir: Iñaki y Lázaro se están comiendo tus pastas. Así que.
Pues que se aguante, Iñaki.
Bueno, pues. ¿A dónde estamos las consolas? Sí, efectivamente, PlayStation 3 ya anuncia que va a tener un gigabit Ethernet, ya va a tener un puerto y, evidentemente.
¿Qué necesidad tiene una consola? Seamos serios. Una consola de juegos de tener un puerto gigabit. Es que no tiene ni pie ni cabeza.
Hombre, nunca se sabe y realmente...
Hombre, por favor, tú no necesitas un tanto throughput para poder pegar cuatro tiros
o hacer de
Gandalf como hace Jim. No me fastidies, hombre. No,
la verdad es que es una
serios?
Pasada.
Entonces, ¿por qué? Por la razón muy simple, pues porque...
Esa tecnología, claro, ya está, ya los componentes para meterlos son estándar de la industria y no les cuesta nada más ponerlos, por eso.
Uh-huh.
No es que es útil para algo, simplemente esté... Así puedes presumir de más características cuando anuncias tu producto.
No,
yo creo que el tema... ¿No será una cuestión de costes? Quiero decir,
no.
Que ya el precio que...
No creo que sea un tema solamente de costes. Yo creo que quieren aprovecharlo posteriormente para dar servicios a través de la consola. O sea, la televisión como tal, como la entendemos, ha muerto. Hace mucho tiempo. En este momento, la idea, de aquí a poquitos años, va a ser de que tú, con cualquier tipo de dispositivo, sea una consola, sea no sé qué, puedas ver elementos multimedia en cualquier lugar de tu casa sin necesidad de tener elementos externos, llámese antenas o no sé qué. Va a haber, digamos, una especie de receptor que le llamas media center o le llamas como te salga de las narices. Inicialmente, en este momento, lo que hay son media centers, pero yo creo que incluso van a evolucionar, y al cual luego tú conectas dispositivos, y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Dentro de poco pues habrá otros diferentes, portátiles, no portátiles. Es decir, que... Jim, por favor, toma el chocolate este que te va a gustar.
Oh, vale, gracias.
Pues sí, no, eso estoy de acuerdo, que realmente ya va a ser más que... Va a ser un elemento que ya lo llamaremos consola, porque toda la vida lo hemos llamado consola, pero se puede llamar de muchas formas, centro de entretenimiento, o llamémoslo como sea. Bueno, chicos, mañana nos vemos en el Día de Internet, en la fiesta Caseta Jayeguna. Así que a partir de las 8, que aproveche.
Una pregunta.
Mañana, aproveche que mañana habrá pastas.
Cuéntame de un poco, claro, yo lo... Sí. Eso es Windows.
Eso es Windows.
Sí, sí. Windows, sin duda. El sonido Microsoft.
Yo lo único que sé es que tengo que enfrentarme allí, en cosa que por otra parte es un placer, y además no sé para qué, porque ya ha ganado a priori. Pero en cualquier caso, hay algo más.
¿De actividades, quieres decir?
Es lo que quería que contaras un poco a los oyentes, qué actividades va a haber y todo el tema, cómo se plantea el día este.
La jornada empieza a las 10:30 a.m. A las 10:30 a.m. Ya se puede acceder pues al auditorium. Va a ser en el auditorium de Lane Quincha, en la calle Uri Vitarte.
En la calle Uri, joder, por Dios.
Al lado de la plaza Pío Baroja, sabéis más o menos la zona, ¿no?
Ni idea. Pero,
bueno, no te preocupes.
No iba a ser en el Palacio Euskalduna.
No va a ser en el Palacio Euskalduna.
O sea, va a ser en Pío Baroja, dicho.
Sí. Vale. No te preocupes, es la zona nueva, el Subisuri, este puente blanco tan bonito y tal.
Oh, sí, sí, ya.
Pues por ahí, en esa zona. Vais al Subisuri y luego preguntáis por ahí, por la calle Uri Vitarte.
No, a ver, la calle Uri Vitarte.
Pues, en la calle Uri Vitarte.
Por la ría.
Eso es.
A ver, pero por la ría, pero por otro lado.
Uh-huh. Vale, entonces a la mañana 10:30 se abren. Quien quiera va a poder obtener su tarjeta de firma digital, la tarjeta de expedida por Isempe.
Ah, mira, yo tengo una que se me rompió y voy a coger otra.
¿Qué se te rompió? Pues ¿qué hiciste con ella?
Ah, deja, cosas mías, ¿no?
¿Firma digital? ¿Qué es eso?
¿Ves? Es una tecnología desarrollada... vamos a ver.
Es que sí. Yo no tengo paranoias de seguridad.
Te cuento además que yo, desde aquí, lanzo un saludo a todos mis amigos de Isempe. Isempe, digamos que es un ente privado, pero en todo caso promovido por el gobierno vasco, en el cual da los certificados digitales a los ciudadanos vascos. De la misma forma que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre da los certificados digitales pues al resto de la población del Estado, y siempre es un organismo público que, digamos, es, para entendernos, la que está facilitando la intercambio de certificados digitales. En este momento va a haber para muchas cosas. Este es un primer paso, el tema de que todos los ciudadanos tengan un certificado digital, pero esto va a permitir pues eso, que puedas hacer la declaración de la renta a nivel de ciudadano, de que puedas, del tema de ventanilla única.
Déjame entonces, ya he oído bastante. El gobierno me controla todo lo que quiere, y todo lo que
pero
puede.
Te controla de todas formas, ¿qué más te da? Así por lo menos no tienes que ir donde ellos, joder.
Soy un non-ente.
Tómate de chocolate, venga, tómate de
gracias.
Chocolate.
Este conoce mi punto débil. Mañana traes muchas galletas de chocolate, si no, no te dejo hablar.
Bueno, 10:30 más.
Bueno, posteriormente a las 12 se van a entregar los premios Boober a las mejores páginas web vascas que entrega la Asociación Vasca de Internet. Boober, B-U-B-E-R.
Ah.
Boober. ¿De acuerdo? Se van a entregar los premios Boober y luego ya a la tarde, bueno, a las 3 se cierra, a las 4:30 se vuelve a abrir el recinto y a partir, ahora no lo sé, no tengo delante si son las 5:30 o las 6, creo que a las 6.
A ver, yo he oído que no sé quién va a hablar ahí de informática, un tal Alex Ubago.
Alex Ubago, efectivamente, Javier Clemente.
Javier Clemente, ¿y ese tío
qué sabe?
Javier Clemente no sabe de fútbol y va a saber de informática.
No, sí sabe de fútbol. Ha rescatado al Athletic, vamos. Iba al descenso seguro.
Bueno, déjalo.
Les ha rescatado.
Eso sería otra discusión muy larga, pero...
Vale, bueno.
En cualquier caso... No sé, es que es como... No sé. Es que, o sea, vamos a ver. Es como si yo les pongo a la SketchUp a hablar de metafísica.
O la madre Teresa de Calcuta a hablar
no,
de...
No tiene muchos. Hombre, a ver, tampoco es... La verdad que después creo que vamos nosotros, con lo cual tampoco... Pero bueno, nosotros por lo menos nos vamos a pasarlo bien. Pero en cualquier caso, Decías, Jim, digo, Jim, esto, Rafa, que te hemos cortado.
No, sí, ya me he perdido.
Este siempre corta.
A ver, que
¿Habrá wifi gratis?
Se puede conectar.
¡Yay!
Incluso,
traeré mi portátil.
Incluso, pues, si os queréis pasar antes, va a haber una zona en la cual, pues, cada cual puede ir ahí con lo que necesite, va a tener su micrófono y va a poder exponer sus ideas o su blog.
Ah, eso me suena un poquito al Shakespeare Corner de iba a decir Hyde Park, pero no es Hyde Park, es bueno, el Speaker's Corner que hay en Londres, en Hyde Park.
Uh-huh. Hyde Park, ¿no? Yo no llego mucho a Londres,
no es
la verdad.
Park,
es que
no es Hyde Park.
No, en Londres
para coger
¿cómo se llama?
Heathrow o Gatwick, no. Que conozco yo de Londres.
Speaker's Corner, que es un oye, qué mal estoy, la verdad, es que tengo que tomar gelovital. Bueno,
tienes que volver a Londres.
No, perdón, sí, también es cierto. Sí,
llevas verdad, mucho tiempo sin
mucho, ir. Mucho tiempo. Oye, de verdad, te doy un favor de que quites este salvapantallas, que es la cosa más horrorosa. Y me pone malísimo.
Bueno, por lo menos los siguientes van a saber cada cuánto está puesto el salvapantallas, porque es cada vez que en cada cuánto José
ya
Antonio protesta.
Ya este, ya sabes.
Exacto. O sea, hay que cronometrarlo y no, ya se
es,
sabe.
Es que está entre Madame Tussauds, está al final de Piccadilly Circus.
Sí, tres minutos en actividad y bla.
Chahan Kurbow, y las palantes.
Yo no he estado nunca en Londres, o sea, que a mí no me mires.
Ahí está el parque. Y está en Malvern Arc, que está el parque, empieza
sí,
bueno, está
ahí. Aproximadamente, sí.
Sí, y ahí está el Speaker's Corner, pero ¿cómo se llama el parque? No me acuerdo, tío, qué mal estoy.
En... Bueno, bien, pues voy a ver eso, ya está, no hace falta que le des
vale,
vuelta.
Entonces tú vas allí y hablas de lo que
eso,
quieras.
De
lo que quieras.
Sobre informática.
Ah, de informática.
Informática, internet.
Oye, ¿en nuestro discurso mañana va a haber participación de la gente?
Claro
ahí?
Que sí.
Oye, eso me parecía muy interesante cuando decías eso. Eso es algo que creo que necesitamos más, que los oyentes o la gente que suelen seguir nuestros discursos raras, pues que pueden participar,
pero,
inyectar un poco
de
ideas frescas, porque escucharle siempre a este no. me está dejando con la cerebro.
No, a ver, a mí lo que realmente, vamos, no me preocupa, porque evidentemente, pues bueno, no, pero sí que me solivianta, digamos, de forma más o menos momentánea, es como lanzar a un cristiano al foro a los leones. Pero claro, yo tengo que defender...
¿Quién es el cristiano?
En
¿yo?
Este caso, no, yo, perdona.
Hombre, ¿qué pasa tú?
Tú eres el ateo, perdona, tú vas a ser claro, tú eres el
hippie. Tú eres romano,
tío. No, yo no soy romano porque... No, o sea, yo voy a defender una postura que ahí va a estar compleja.
No es muy popular, la verdad.
Efectivamente, entonces claro. Pero tampoco es que vaya a defenderla porque yo soy una persona que tenga suficientemente capacidad de raciocinio para decir qué es bueno y qué es malo. Y tampoco tengo grabado el nombre de Microsoft en ninguna parte de mi cuerpo, pero...
¿Tendrás los buenos modales como para dejar hablar a los demás
yo
te pondrás así
hablar,
nervioso?
Yo siempre dejo hablar a todo el mundo.
Oh,
siempre
bueno,
dejo hablar a todo el mundo.
Bueno, no vamos a discutir
siempre,
eso.
Pero claro,
porque
entonces,
ya,
yo
creo
decir,
que los
yo
demás
esto
ya saben.
Quiero deciros a aquellos que vayáis, pues que claro, que joder, que Jim lo tiene fácil. O sea, yo creo que teníamos que esta carrera empezarla con un poco de ventaja por mi parte. No, o sea, no es más que eso, no es... Hombre, que si no es, no es. Pero claro, bueno,
bien.
Creo que todo el mundo me ha entendido.
Bueno, pues mañana a partir de las 8 de la tarde, mañana miércoles, lo digo bien claro, no sé si nos están escuchando el jueves, y por eso, miércoles día 17, a partir de las 8 de la tarde, en el auditorio de la Nequincha, sopla el micrófono y sonará así. Podréis escuchar a estos dos y podréis ver cómo efectivamente da igual que sea en la radio, que sea en vivo, igual en vivo.
No, pero ¿sabes lo que sucede? Que claro, vamos a ver, cuando tú bueno, déjalo.
Bien, lo dejamos.
Menos mal.
Pues nada, chicos,
ay,
nos vemos mañana.
See you tomorrow, enjoy.
Sí, estaré esperando a veros a todos.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Todas las semanas nos gusta parar en una estación muy especial, no es que sea ni la primavera, ni el verano, ni el otoño, ni el invierno, sino una estación en la cual se resuelven las dudas que tenemos a diario al utilizar el ordenador, al utilizar las nuevas tecnologías, y siempre para ello contamos con la inestimable ayuda de Xavi Azumendi. Arratsaldeon, Xavi.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semanita? ¿Ha habido buenas dudas, buenas consultas?
Pues sí, sí, la verdad es que siempre hay alguna dudita un poco así más curiosa que nos suele gustar comentarla, y por lo demás, pues bueno, la gente ya, aunque enseguida llega el veranito, pues siempre le gusta estar un poquito aquí a la última tecnología y sí que nos suelen preguntar algunas cosillas.
Pues vamos a ir directamente hoy ya, sin más preámbulo, a resolver esas dudas que hoy además podemos tomar como fuente de información el propio foro de Enredando, en el cual nuestros oyentes pues, nos han planteado una serie de cosas que ahora vamos a tratar, ¿verdad?
Perfecto, pues nada, aquí nos comenta Peña que bueno, parece que tiene algún problema con algún spyware en Windows. Dice que bueno, que le aparece en la barra de tareas una aspa al lado del reloj, que el cual, mediante el cual se le indica que tiene un software espía instalado. Dice que él se llama Spy Sheriff, que se baje un programa llamado Spy Sheriff. La verdad es que solo con ese nombre ya echa un poco para atrás, pero dice que bueno, que al final que no puede solucionar nada. Dice que le ha pasado el adware, que le ha pasado el spyboot y que nada, que le sigue apareciendo lo mismo.
Eso de Spy Sheriff me parece que hace tiempo lo hablé con Iñaki Lázaro, o sea que me parece que es uno de los conocidos.
Sí, sí, me imagino que sí, porque al final hay pues bueno, algún tipo de estos spywares, pues bueno, lo que suelen hacer es encapsularlo, decirte como que es un software que, o sea, realmente hacen lo que suelen hacer los anti-spywares. Que bueno, realmente decirte como que es un software para detectar espías, pero él propiamente ya es un espía, entonces pues bueno, suelen estar un poquito con este juego, ¿no?
Me suena mucho este asunto, sí.
Sí, y pues nada, como comenta que ha pasado el adware y no se lo puede quitar, ha pasado el spyboot y tampoco se lo puede quitar, pues bueno, está un poco haciendo seguimiento, ya tanto tú, bueno, luego también hasta ha entrado Iñaki Lázaro. Y le ha comentado que sí, que lo pase con el Active Scan de Panda, que por lo menos, pues bueno, es en la página web de Panda lo puedes probar, por lo menos te dirá si realmente estás infectado o no estás infectado. Luego ya, para eliminarlo, sí que tendrás que registrar o tendrás que adquirir algún software mediante pago de Panda, que bueno, que son muy baratitos los que son las versiones Home, no sé cuál exactamente cómo se denomina la versión para casa normal y corriente.
Pues puede ser una Titanium.
Una Titanium, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, si el Active Scan te detecta lo que es este spyware, pues bueno, en principio con una versión de pago, pues sí que lo podrías eliminar. Ahí pues bueno, alguno también en el foro pues comenta que con el Panda Titanium 2005 que también le detecta el spyware, efectivamente que está muy bien. Alguno también aconseja que te instales el AVG Free Edition, que alguna vez también lo hemos comentado aquí, que bueno, es gratis y en principio, pues bueno, la verdad es que suele funcionar bastante bien. No sé si llega a detectar spyware, ahora estoy en duda. Creo que sí, también elimina spyware, sí. Y pues bueno, alguno incluso también apunta que pues como firewall, pues que se instale un Zonial Alarm. Tampoco es exactamente el requerimiento en este caso, aunque bueno, nunca está de más tener un firewall, independientemente de cuál sea. Y nada más, realmente pues bueno, no hemos conseguido averiguar si realmente por fin lo ha quitado o no lo ha quitado, pero bueno, los consejos serían más o menos estos. Si quiere, pues antes puede probar el Active Scan de Panda, por lo menos para saber si realmente está infectado por este spyware o no. Luego si quiere, pues incluso puede probar el AVG Free Edition, que por lo menos pues bueno, parece que también te lo detecta y te lo elimina. Y ya si no, pues bueno, como último recurso, pues ya sí que pues se adquiere alguna licencia de Panda, pues para, o una trial también, que suelen haber versiones de evaluación típicas de esas de revistas, así por un mes, mediante las cuales pues bueno, por lo menos durante un mes va a estar inmunizado, va a estar con actualizaciones de las vacunas, de los virus y de los spywares. Y luego ya pues bueno, si quiere ya adquirirla, pues la podrá adquirir. Bueno, también comentar que Iñaki también nos puede dar algún consejo en este sentido.
Sí, sí, no, además es curioso que estemos hablando de seguridad aquí en F1, pero bueno, la seguridad está omnipresente, lo recordamos Iñaki y yo siempre en las conexiones, y bueno, pues sí que es algo que ya es un elemento más que hay que tener en cuenta. Pues sí, suscribo el consejo de Iñaki Lázaro, visitar el Active Scan, que está en www.pandasoftware.es/ActiveScan. Simplemente escribiendo eso se va el acceso directo, si no en la propia página, buscando Active Scan se puede hacer un escaneo. Es simplemente un programa que está en la web, se instala una pequeña parte de código en nuestro ordenador, un componente ActiveX, con lo cual tenemos que navegar con un Microsoft Internet Explorer y luego pues de esa forma se hará un análisis al PC y se detectará si tiene algún elemento de spyware, adware, virus, troyano, etc, cualquier mala hierba de esas que se instalan en nuestro ordenador. Y por cierto, es compatible con el antivirus que se tenga, o sea que si tienes instalado, no sé, Norton, OVG, cualquiera de ellos, pues no pasa nada, puedes utilizar ActiveScan sin tener que desinstalar tu antivirus y por lo menos tienes una segunda opinión, que es como dice Panda en su página web, y sí que es algo por lo menos para saber lo que tienes, por lo menos aunque no te lo elimine, pero por lo menos sabes qué nombre y apellidos tiene y sabes por dónde buscar e intentar buscar alguna herramienta para quitarlos si decides no comprar pues el antivirus. Pero desde luego que es un asunto, Xavi, que siempre me gusta comentarlo, y es que los antivirus parece que siempre estamos buscando pues a ver si nos lo podemos bajar de algún programa P2P, si a ver pues si podemos encontrarlo por algún sitio, y yo siempre me ha parecido, y más desde que tenemos un contacto tan estrecho con el laboratorio de Panda, con Panda Labs, que realmente pues merece la pena registrar el programa, merece la pena tenerlo original, vamos a decirlo así, porque no solo es el software, y quizás la gente pues está equivocada en eso, ya que pues piensa que lo que están haciendo es un daño a un software que se puede conseguir de forma gratuita, y digamos que lo más valioso que tiene ese programa de seguridad, ese antivirus, ese Titanium, Platinum o el Norton o de cualquier fabricante, no solo de Panda, es realmente el trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana que están realizando un equipo de personas dentro de una sala y detectando absolutamente todo y haciendo lo necesario para que luego nuestro ordenador lo detecte y estemos realmente protegidos, porque sin ese trabajo, sin actualizar, sin las famosas actualizaciones, sin actualizar el fichero de firmas, que es como técnicamente se dice lo que es el hecho de actualizar, pues no funciona del todo bien el antivirus porque no es capaz de detectar los nuevos que van saliendo, con lo cual pues yo siempre lo he dicho que seré partidario, y siempre pues me gustará decir que a la gente aconsejo que compre el que sea, o sea, tampoco hay que decir Panda ni Norton, pues el que más le guste, el que mejor experiencia haya tenido, que pruebe todos, que encuentre uno que le guste. Por cierto, que a nadie se le ocurra, ya lo hemos dicho aquí hace un montón de meses, que a nadie se le ocurra instalar dos antivirus a la vez en un ordenador porque se vuelve loco, ¿eh? O sea, que eso que no lo haga nadie, porque la avería es bastante divertida luego de resolver. Así que si queremos probar antivirus, los probamos, pero antes de probar uno nuevo, desinstalamos el anterior, ¿eh? No instalemos dos antivirus a la vez, que la liamos gordísima. Así que he dicho
sí,
que eso.
Como tú comentas, pues al final realmente con los antivirus y con los antispywares y tal, ahí es donde se ve pues el tema de las actualizaciones y donde más se puede de alguna manera potenciar el tema de los mantenimientos, del soporte técnico, porque bueno, normalmente pues tú cuando te compras un software, pues hombre, siempre suele, sobre todo a nivel empresarial, pues te suele gustar el tener quizás un respaldo. Oye, si tengo algún problema, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo acudir? Y si quiero hacer una modificación, pues necesito un mantenimiento. Pues bueno, al final, realmente con el tema de los antivirus, pues bueno, lo que tú adquieres no solo es una interfaz, que puede ser el caso de los demás programas o demás software, sino que realmente lo que tú al final estás pagando, estás contratando, pues es esa actualización diaria de virus, de vacunas para poder eliminar esos virus o que no te ataquen, y ahí es donde se ve todo el valor añadido pues del pago de esa licencia, ¿no? No solo en el interfaz, no solo en el medio mediante el cual tú al final pues bueno, pues puedes configurar determinadas acciones, sino ahí lo que importa y lo que realmente estás pagando es ese motor mediante el cual pues puedes tener actualizados 24 horas al día, 7 días a la semana todos los virus que salen en el mercado, independientemente pues bueno de que todavía hayan nacido poco tiempo o estén ya bastante consagrados en el tiempo, ¿no? Y que eso es algo que crece indefinidamente, porque bueno, cada día que pasa pues como bien sabemos los virus pues cada vez hay más, cada vez se reproduce más rápido a medida que las conexiones de internet son más amplias, los virus se despliegan mucho más rápido. Si llega a una red, pues bueno, pues ya no ni hablar. Si estamos por ejemplo con cable, pues todavía es mayor, porque al final pues bueno, todo se transfiere mucho más rápido y al final todos estamos intercomunicados, y lo que antes era pues única y exclusivamente correo electrónico, que bueno, te acuerdas antes que bueno, sobre todo los peligros era cuidado en los correos electrónicos, no abras un correo electrónico que tenga no sé qué, que tenga no sé cuál. Hoy en día ya lo del correo electrónico es una fuente más de potencial para poder infectar nuestro ordenador con algún otro elemento.
Y sí que quería también comentar que estamos habituados a que en la informática pues haya siempre programas que nos resulten gratuitos, bien porque sean freeware, sean shareware, bueno, shareware es diferente, pero que hay una modalidad de licencia que permite la distribución de programas informáticos de forma gratuita, de forma perfectamente legal, porque el autor o autores han decidido que sea así. Pero yo en el caso del antivirus y esos antivirus que hay gratuitos, pues yo pongo una seria duda, y es, y yo creo que lo comentaré para el próximo programa con Iñaki Lázaro a ver qué opina él, pero realmente como he dicho, el antivirus no solo es ese programa que instalamos en el ordenador, sino también el equipo de personas, el equipo humano que está en un laboratorio incorporando los nuevos virus al fichero de firmas y para que luego nuestro antivirus sea capaz de detectarlos. Y realmente eso es un trabajo, son unas personas que tendrán que cobrar y que tendrán que tener pues un dinero. Evidentemente eso ya no es un trabajo tan gratuito, porque es un trabajo de los 365 días del año, con lo cual pues yo sí que me permito poner un poco en duda esos antivirus que son gratuitos, que pueden ser perfectamente válidos. Lo que sucede es que yo no sé cómo funciona a nivel de actualizaciones, porque eso es un trabajo muy duro, son muchísimos,
hombre,
los códigos maliciosos que salen, ¿eh?
Dentro de los antivirus gratuitos hay algunos que son de empresas como por ejemplo puede ser Panda, y que decide lanzar al mercado pues bueno una versión freeware, una versión gratuita. ¿Para qué? Pues bueno, para que de alguna manera pues la gente de consumo pues pueda tener su virus, y alguien que quiere un poco más, alguien que quiere quizás un soporte, alguien que quiere un mantenimiento, alguien que quiere por ejemplo llegar más allá, hacer análisis más avanzados o montar un, o que ya analice una red o que analice otra serie de cosas, pues ya tendría una versión de pago que sería de profesional. Ese se le, pues bueno, hay algunos, hay otros que no, hay otros que bueno, que al final pues no sabemos exactamente de dónde vienen esas actualizaciones, pero esas actualizaciones se producen y, hombre, quizás no con la periodicidad de una empresa de pago, pero bueno, sí que por lo menos pues te da pie a pues uno, como tampoco quizás tienes muchos mucha información sensible en tu computadora, pues bueno, el hecho de que por lo menos tengas un antivirus, lo que siempre se dice, por lo menos tengo un antivirus, que puede ser más actualizable, puede estar menos actualizable, puede... O sea, siempre estás en peligro de que algún virus te pueda dañar, independientemente de que sea gratuito, sea de pago o no sea de pago, o pagues una millonada o pagues un precio irrisorio. Siempre estás potencialmente ahí al pie del cañón para que en cualquier momento puedas detectar, o sea, se pueda colar un virus en tu máquina. ¿Por cualquier razón? Pues porque todavía quizás no está desplegado y no lo conocen, porque todavía se está haciendo la vacuna, por lo que sea. Entonces, pues uno, ahí al final por lo menos el hecho es tener algo, y dentro de ese algo pues bueno, que sea lo mejor posible.
Sin duda el mundo de la seguridad llenará todavía minutos y minutos de nuestros programas, porque hay todavía mucho que decir, y estoy seguro que el futuro nos va a traer más noticias, pero vamos a comentar más asuntos que se han planteado esta semana, Xavi.
Perfecto, pues vamos al foro de Caceta. Aquí dentro del foro debate y discusión nos comentan que a ver, para poder instalarse un programa en un PC, que si no eres administrador, a ver si te lo puedes instalar. Es decir, si no entras con una cuenta de administrador, pues a ver si puedes instalarte un programa o no puedes instalarte un programa. Bien. En principio comentar que el tema de los perfiles de usuario, al final es un administrador el que crea y modifica y elimina y adjudica esos perfiles de usuario que tienes en tu computadora. Primero pues bueno, tendrás que habilitar esta posibilidad, que se hace en el panel de control, control de usuarios. Y aquí pues bueno, tú puedes decidir si le dices a una cuenta que sea una cuenta invitada, mediante la cual si eres un invitado única y exclusivamente puedes acceder a la máquina y no puedes instalar ningún tipo de programa y no puedes hacer modificaciones de configuración. Lo único que podrás será utilizar ese sistema. Dentro de ese perfil, pues bueno, tú puedes crear a esa misma cuenta de invitado. Lo que puedes hacer es pues darle permisos de administrador, de tal manera que al final pues bueno dices, mira, tú mediante este usuario y esta clave pues vas a ser administrador, pero sin embargo mediante este usuario y esta clave pues vas a ser invitado. Entonces ahí puedes un poquito independizar lo que son las cuentas de administrador y cuentas de usuario, para al final pues tener una gestión de permisos adecuada según la facilidad o según la capacidad que tú quieras que tengan las personas que entran para modificar o utilizar en su caso lo que son los perfiles de usuario. ¿Ok?
Bueno, pues ya tenemos un poquito más de información y ya sabemos cómo funciona Windows y cada vez podemos aprender más cosas. Es una consulta muy lógica, ¿no? Pues alguien que está con una cuenta que no es el administrador, ¿cómo puede hacer para instalar un programa? Bueno, pues vamos ya por la última consulta, Xavi.
Venga, pues aquí nos preguntan que dice que está buscando un software que es el Right Chart Builder.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo ha dicho usted?
Rich Chart Builder.
No, ese no es el que has dicho antes, ahora estás diciendo otro.
Ya, yeah, no, he dicho Rich en vez de Rich.
En vez de Rich. Entonces, ¿qué está? ¿A la Rich o a la Rich?
Bien, en principio es un software que sirve para crear gráficos pues de alguna manera dinámicos mediante alguna herramienta de desarrollo. Y dice que no lo encuentra, que no sabe dónde encontrarlo. Bien, en principio pues la verdad es que en internet está bastante accesible lo que es la página del fabricante y donde en principio pues se puede adquirir. Si quieres comento la página.
A ver, pero con suave, 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 despacito, ¿eh?
Suave, suave, como siempre, suave. Bien, en principio la empresa que lo fabrica es www.blue-pacific.com.
Como Pacífico Azul, ¿no? Uh-huh.
Eso es, blue-pacific.com. O sea, blue-pacific.com. Esta es la empresa que lo fabrique y dentro de ahí pues ya encuentras diferente tipo de software y uno de ellos es el Right Chart Builder. Uh-huh. En principio ahí el precio, la verdad es que no me queda con el precio, pero si quieres lo consulto. A ver,
no, ya,
pues no viene el precio aquí.
Lo tengo yo delante y creo, bueno, espérate que igual sí lo podemos saber. Sí, sí, viene el precio. Profesional $225 y la versión estándar $95 en precio en dólares.
Para una empresa en principio no es un gasto excesivo. Y pues bueno, nos permite crear diferentes tipologías de charts, de gráficas con diferente configuración que luego puede ser exportable a PowerPoint, a Excel, etcétera. En principio la persona ya iba dedicada a comprar este, lo que pasa que no lo encontraba. Okay.
Bueno, pues tomamos buena nota de este software que se llama Rich Chart Builder, o sea, como creador de gráficas enriquecido o algo así. Y la verdad es que estoy viendo unos ejemplos y sí que son bonitas, ¿eh? O sea, que es un software interesante, así que ya vamos a poner en canal, en Reando y a través de nuestra web también, esta página, esta dirección, por si alguien no ha tenido tiempo de copiarlo, porque sí que es un poco complicadita, pero bueno, si alguien lo quiere ver en canal, en Reando va a estar disponible. ¿Cómo te puedes apuntar a canal, en Reando? Pues simplemente visitando www.enredando.net y ahí donde veas la descripción de contenidos, que concretamente va a ser la de este programa, pues verás cómo justo debajo pone canal Enreando y un enlace para que pinches encima de él, le das con el ratón justo encima y irás directamente a una página que simplemente con teclear tu dirección de correo electrónico, solo con ese dato recibirás gratuitamente todas las semanas un avance de contenidos de Enreando. Y no solo eso, sino que también podrás recibir todos los enlaces y todas las páginas a las que hacemos referencia en el programa para que las tengas siempre disponibles en tu buzón de correo electrónico. Ya sabes, en nuestra página web te puedes apuntar. Y antes de acabar, como siempre hacemos, Xavi, vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está Cafetagunea, en la dirección
www.cafetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participación con esta sección ya las conocéis muy bien. Podéis hacerlo por correo electrónico. La dirección ahora os la dice Xavi:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
94 483 3010.
Y quien lo prefiera, igual que ha hecho Peña en esta ocasión, puede utilizar los foros de Enredando. Hay uno que se llama F1 y Xavi ahora os dice dónde está.
Está en www.enredando.net. En la parte de la izquierda tenemos un apartado que es foro y aquí el segundo es F1. Bueno, estamos ahí y ya podemos crear los hilos que queramos.
Bueno, eso de crear los hilos, oye, que a ver si me vas a hacer un jersey, vamos.
No, pero bueno, oye, al final
es que se dice así, ¿no?
Tendrá que ir creciendo, ¿no?
Sí.
Si pero botones todavía no ponemos.
Botones no ponemos, ¿no? No, oye,
por ahora no.
Pues botones ya en las páginas web. O sea que entre los botones y los hilos, pues me parece que podremos hacer algo, ¿no? Igual no nos llega ni para un calcetín, pero bueno. Bueno, pues Xavi, pues mañana no nos vemos en la caseta Jaigunea, Jaiguna. Vaya día, llevo toda la semana pasada y esta que se me traba la lengua entre caseta Gunea y caseta Jaiguna. que no sé, se me hace un poco trabalenguas y no sé por qué motivo, porque no tiene ninguna complicación, pero llevo unos días que es... Bueno, pues no te veremos mañana, pero sí que en 7 días volverás a estar aquí con nosotros resolviendo esas dudas, ¿de acuerdo?
Efectivamente, de atrás esperarte, agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. Sonido de la tecnología.
Siempre tenemos la seguridad muy presente y por ello todas las semanas estamos un rato hablando con Iñaki Lázaro, director del Guardián, que nos da unas recomendaciones, yo diría que muy seguras, y hoy va a ser precisamente una de esas ocasiones. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Ha habido algo así importante o están las cosas relativamente tranquilas?
Sí, relativamente, pero relativamente lo ponemos siempre entre comillas, porque lo de relativo es muy subjetivo. uh-huh. y hay veces que hay cuestiones, pero que desde luego que no nos alteran tanto como para decir que estemos en una alerta roja, una situación crítica. Simplemente pues estamos ahí en alerta para que cualquier cuestión que llegue pues nosotros la podamos comentar en esa próxima edición del Guardián.
Llevamos ya unas cuantas semanas hablando de ese caso en el cual, a través de una fotografía, de una imagen digital, pues se pueden obtener datos del autor, ordenador y una serie de ficha, que una ficha que nos puede delatar. Y esto venía a raíz, Iñaki, de hace ya tiempo, de un cracker, un hacker, un pirata informático. Es que nunca sé si decirle hacker o cracker, porque como andamos siempre con el dilema, cracker, ¿no? Se supone que era malo, ¿no?
Sí, porque si hubiera sido un hacker, yo creo que las autoridades judiciales no debieran estar detrás de él.
Bueno, entonces a este hombre le hicieron una entrevista, se salió en un periódico de gran tirada, y a través de la fotografía que publica,
una fotografía que él había sacado.
Ah, realmente. Que él había sacado.
Sí, una fotografía que era propiedad del cracker en cuestión. Y la cuestión era que la entrevista la había hecho un medio de comunicación americano, un periódico, que habitualmente cuando realiza este tipo de entrevistas se esconde la fuente, es decir, que no lo hizo en plan anónimo, ¿no? Como que iba a entrevistar a un cracker con el seudónimo y en ningún momento daba la identidad real, ni el lugar donde residía, ni nada por el estilo de ese cracker. En esa entrevista, pues evidentemente, se hablaba de las cuestiones típicas de un cracker, cuáles eran sus motivaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues la policía y todas las personas que andaban detrás de él, realmente eso no le servía de nada. Evidentemente eran historias, pues más bien de tipo underground, ¿no? De estas que...
Y periodísticas, el interés que se busca en un relato periodístico, ¿no?
Sí, muchos medios de comunicación que acostumbran a hacer este tipo de entrevistas, no citan las fuentes, pues por aquello de que cuando las citan, seguramente que no habrá luego otras personas que se ofrezcan a dar ese tipo de entrevistas. Es una especie de garantía de anonimato, y realmente por parte del medio de comunicación el anonimato estaba garantizado, en ningún momento citaron la fuente, pero sí que al hablar de esta persona incluyeron una imagen realizada por este propio cracker, y lo que no tuvo en cuenta nadie, me imagino que ni el cracker ni el periódico, y los únicos que lo tuvieron en cuenta fue la policía, es que cuando publicamos una imagen, una fotografía, asociado a esa fotografía hay información técnica, información oculta. El otro día hablamos en una especie de capas, pero simplemente es información que no son esos píxeles o esa información que se muestra en pantalla, sino una información que ayuda generalmente pues a coordinarse a los programas, al sistema operativo, y mostrarla de acuerdo pues a una serie de características. Entonces esa información podía recoger desde el tipo de cámara fotográfica utilizada, hasta donde se había comprado, el lugar donde se había hecho esa fotografía, el lugar donde se había, digamos, que introducido, porque el lugar de la fotografía pues tampoco son las cámaras tan inteligentes como para saber si nos la llevamos a un sitio o a otro. Y en este caso pues también algunas otras pistas, pues como la máquina, el nombre de máquina.
Pues yo las cámaras de fotos digitales, lo más que sé que almacenan es la hora y la fecha, que si queremos nos lo pueden imprimir en la foto o la guardan luego con el fichero.
Sí, pero eso es algo que nosotros vemos cuando abrimos cualquier explorador, el de nuestro sistema operativo, y estamos explorando y navegando por las fotos. Aparte de haciendo doble clic y verla directamente, podemos ver pues en qué hora se ha tomado, e incluso otra información como que comentas, que es configurable. Pero aparte de todo eso, si profundizamos en un programa de estos de retoque fotográfico que nos permite ver esas capas ocultas que yo califico, dependerá del formato que estemos utilizando. No es lo mismo un JPG, un GIF, un BMP, un TIFF, un Metafile, WMF, etcétera, etcétera. Hay muchísimos formatos, y dependiendo del que sea, habitualmente actualmente en la web encontramos básicamente PNG, GIF y JPG, mayormente también hay BMPs, etcétera, pero bueno, principalmente esos. Y hablando del mundo de fotografía, pues el que predomina mayoritariamente es el JPG. Pues ahí en ese JPG tenemos diferentes tipos de información, y dentro de esa información puede haber el tipo de cámara que lo ha realizado y otra serie de características, como por ejemplo pues en qué equipo se ha descargado, qué equipo lo ha editado. Es una información que digamos es más bien de control, que nos permita pues saber en qué momento se ha editado una fotografía, cuánto tiempo se ha destinado a esa edición. es algo así como cualquier editor de texto, que nosotros a veces nos limitamos en un editor de texto a leer información, a transmitirla, pero hay que tener en cuenta que detrás de todo eso pues hay otro tipo de información no tan accesible, pero que si profundizamos en la mayor parte de los programas la podemos ver. Entonces es una información que en la mayor parte de los casos permanece oculta, pero que no habría que desdeñarla, no habría que descartar que puede ser útil pues tanto para acciones favorables como retoques fotográficos, bueno, como para acciones judiciales.
Entiendo, Iñaki, que en el caso que estamos poniendo sobre la mesa, el del cracker este americano, las autoridades exigirían al periódico que le entregaran la fotografía, ¿no? O sea que...
Sí, o bien directamente descargaron la fotografía que estaba publicada, que desde luego que es algo que está público a todo el mundo, o reclamarían algunos datos. En ocasiones los periódicos se pueden negar a dar cierto tipo de información. Ahí ya es una cuestión que quizás no vamos a profundizar porque sería un tema completamente legal, ¿no?
Pero bueno, que a lo que voy, Iñaki, es que de lo que partieron las fuerzas policiales es de la imagen, o sea, quiero decir, un JPG, no una imagen en un periódico impresa.
Eso es, partieron de...
Claro,
de
porque una lógicamente de una impresa, de una impresión no se puede sacar nada.
Pues también ahí habría que debatirlo.
¡Uy, madre, Iñaki, sí! ¿Pero cómo me vas a contar hoy?
Eso también lo hemos comentado en El Guardián. Ciertos tipos de impresoras, sobre todo procedentes de Estados Unidos, en cuanto a la forma de impresión, incluyen unos pequeños símbolos de control que a simple vista tampoco son perceptibles, pero si ampliásemos muchísimo esa fotografía impresa, de la misma forma que en pantalla sabemos que hay píxeles, nuestro monitor está formado, pues cualquier imagen puede ser de píxeles, la mayor parte de las impresoras, sobre todo las antiguas matriciales e incluso las de chorro de tinta hoy en día, pues también tiene que tener forma de unión de diferentes trozos de impresos, ¿no? No es una impresión que se hace así, pues como una imprenta de estas completas, una imprenta de las que hacen las impresiones en gran tirada, ¿no? Como la que puede ser una rotativa de un periódico, por ejemplo, sino que las impresoras convencionales lo que hacen es marcar ciertas partes de la impresora y de alguna forma delatar qué tipo de impresoras están utilizando. Claro, esto tiene que ser por auténticos especialistas. Si me preguntas a mí, yo no sería capaz, si me das una hoja impresa pues con un tipo de impresora y me das de otra, pues te podría decir, mira, esto está hecho con una láser, esto está hecho con una matricial, esto está hecho con una de chorro de tinta. Hasta ese punto llego, y hasta ese punto pues también llega, yo creo que prácticamente cualquier persona, pero ya saber si está hecho con una matricial, de qué marca, etcétera, etcétera, es complicado. Pero ha habido un estudio serio realizado por una empresa holandesa no hace mucho tiempo, en el que eran capaces de descifrar pues qué modelo y qué marca de empresa, incluso dónde se había vendido esa empresa, y parece ser
esa impresora
la empresa que había desarrollado esa impresora o que la estaba vendiendo, y parece ser que esto es una especie de acuerdo privado que tenía el gobierno norteamericano con los fabricantes de impresora, para que cuando tenían que investigar cualquier delito en el que había pues algo impreso pudiera servir como pista. Caray. Eso es lo que comentaban.
¿Qué de cosas se aprende escuchando El Guardián y escuchando todas estas cosas? Porque resulta que sí quedan un poco de morbillo, ¿no? A esta afición, a la informática, y conocemos cada día un poquito más detalles de asuntos importantes. Bueno, todavía igual no tienes preparado los contenidos del domingo, ¿se sabe algo? Estamos muy lejos todavía,
todos,
¿no?
Todavía no, mira, ya que hemos introducido todo este mundo de las capas ocultas que tienen las imágenes, también no lo he hecho hasta ahora, y es un tema que a mí particularmente me apasiona y lo he seguido desde hace muchísimos años, son la confidencialidad en los documentos, es decir, el proteger un documento y que solamente vaya dirigido a quien tiene que ir. Y esto pues se consigue con formatos que todos los oyentes conocerán, como es el PDF y otros muchos, pero uno de los ejemplos más claros lo tenemos con el formato de Adobe Acrobat, el PDF. Pues bien, el PDF, aparte de ser un formato multiplataforma, que nosotros lo desarrollamos en nuestro ordenador y lo podemos leer pues prácticamente en cualquier sistema operativo, en cualquier entorno, ya sea pues desde una PDA o Palm hasta cualquier ordenador habitual que tenga un sistema operativo, por raro que sea. Pues bien, aparte de todas esas ventajas, tenemos también un extra, que es la seguridad. Cómo proteger, cómo tener que obligar a un usuario que introduzca una contraseña, cómo firmar digitalmente esos documentos, una serie de cuestiones que cada vez Acrobat profundiza más, que a veces, pues quizás por no darle demasiada importancia, no llegamos a comprender, pero que también es un punto importante, la seguridad en los documentos.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo lo que nos dices y estaremos atentos el domingo a partir de las 9 de la noche aquí en Euskadi Digital. También el lunes, para el que se lo pierda, lo puede escuchar a partir de las 7 de la tarde. Y como hay muchas personas que nos escuchan a través de podcasting, también hay que decir que El Guardián tiene su canal de podcasting y está bien puestito en nuestra página web www.euskadigital.net/podcast. Ahí están ya los enlaces y podemos copiar el de El Guardián y así otro programa más, que aconsejo a todo el mundo que no se pierda ni un solo instante, porque eso y la seguridad es algo muy, 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 muy importante. Pues Iñaki, te veo con ganas de decir algo más.
Sí, que aparte de que el domingo nos escucharemos y el lunes también la repetición.
Por cierto, Iñaki, ¿vas a ir mañana al Día Internet? ¿Vas a celebrarlo alguna
forma? Eso es lo que te iba a comentar, que yo iba a estar allí presente.
¿Qué se celebra? ¿Qué vas a hacer? No, mejor dicho, ¿qué vas a hacer tú?
Yo, pues...
¿Algo especial?
Sí, escuchar con mucha atención a todos los ponentes, a ese interesantísimo debate entre Jim y Lejarza que promete...
Eso ya promete... los escuchas habitualmente. Eso
no, no tan habitualmente, no te creas. No tan habitualmente como quisiéramos. Y aparte de esa actividad especial, muy relacionada con nuestra casa, con Euskadi Digital, pues por supuesto, ver la entrega de los premios Gutenberg, ver cuáles son las páginas web y coger ideas, porque nuestro
por cierto,
portal también...
¿Tú conoces los famosos anuncios de la gaseosa Cruz de Gorbea, no?
Sí, hombre.
Bueno, pues también va a estar Chemi del Olmo presentando las nuevas creaciones de Cruz de Gorbea.
Bueno, pues otro toque más divertido.
Y además me gusta comentarlo porque estos anuncios, estos montajes que hacía Chemi, yo creo que cuando comenzó con todo esto, es que Internet prácticamente ni se utilizaba ni tenía la expansión de hoy en día, y era impresionante ver cómo todos teníamos en algún disquete o por ahí guardados los famosos anuncios de la gaseosa Cruz de Gorbea.
Sí, yo la verdad es que no recuerdo cómo llegaron a mí, pero sí, sé que llegaron hace muchísimos años, que me divertía mucho, que los tuve almacenados en el disco duro y de hecho hoy en día todavía los tengo guardados con mucho cariño.
Bueno, pues todo ello mañana en la caseta Gallo.
Las
J's y las Z's.
Es otra actividad que también estará presente.
No me he equivocado. Es que es el caseta Jai Eguna.
Vale.
Es que con caseta Gunea. Se me está pegando el Gunea con.
Es que caseta
Jai Eguna. Día de fiesta, caseta.
Bien, es que cada año nos cambian de nombre, nos cambian de ubicación.
No ha cambiado nada. Lo que pasa es que bueno, pues uno ya con tantas palabras que tiene en la cabeza, parece que me quieren salir todas a la vez.
Algo se ha cambiado, ¿eh? La ubicación, por ejemplo,
pues
que yo sepa, el año pasado no estaba ahí, que yo sepa.
Bueno, pues sí.
O hace 2 años, segurísimo
no,
que no.
Ha cambiado. Bien, ¿algo más tienes que decir?
Sí, recordar las formas de contacto con El Guardián, como siempre, el teléfono o el buzón de voz, mejor dicho, el buzón de voz 94-483-2582, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y la web elguardian.euskadigital.net.
Bueno, pues ya está todo dicho. Quien quiere escucharlo, domingos 9 y 10 de la noche, lunes 7 a 8 de la tarde, podcasting siempre disponible. Y nada, que ha sido un placer. La semana que viene vuelves a estar por aquí, ¿de acuerdo?
Seguimos, Rafa. Hasta la próxima.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador? Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Bueno, continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y ya está mi compañero Mikel Carmona aquí con nosotros intentando ponerse en serio, porque es que, oye, si nos gusta divertirnos y reírnos, pues nos tenemos que reír, Mikel.
Hay que reírse, de vez en cuando. Es muy sano, además.
Es muy sano, dicen los médicos que hay que la risoterapia, ¿no has oído hablar de la risoterapia?
Sí, he oído hablar de ello, sí.
Bueno, buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafa, a Racha León.
¿Qué tal? ¿Vienes así ya dispuesto a luchar? Por cierto, que la semana pasada tengo que decir que Mikel Carmona no estuvo por aquí porque estaba pachuchillo en la enfermería de Euskadi Digital, que se empezaba ya así, pero así una falsa alarma, ¿no? No.
Bueno, ha sido un sí, pero no.
Un sí, pero no.
Un sí, pero no, tío.
Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy? De software libre,
pues,
seguro, ¿no?
Vamos a hablar de software libre, como en estos días tenemos aquí una jornada muy... muy interesante.
Por cierto, ¿vas a estar mañana en el Café Taja y Una?
Sí, hombre, por supuesto que voy a estar mañana.
Bueno, pues ahí te esperamos.
Ahí estaré.
Bueno, sí, se trata mucho de hablar de Internet y tal. Yo no sé si tanto de software libre, pero bueno.
Bueno, pues el software libre también forma parte de Internet, ¿no? Entonces vamos a hablar de, pues, una cosa muy conocida por mucha gente, bueno, y el que no la conozca, pues la vamos a descubrir hoy. Se trata del navegador Mozilla Firefox. Vamos a hablar, vamos
morcilla?
A comentar.
Mozilla.
Ah, Mozilla.
Mozilla. Mozilla.
Vamos a dar 10 razones de peso para usar Firefox.
Oh, 10 razones de peso.
O sea, razones de peso.
Y alguien nos dirá, ¿pero qué es eso del morcilla? Esa morcilla que estáis hablando, ¿de qué? No sé qué. Y entonces yo diría, ¿a que utilizas tu Internet Explorer? ¿A que no te gusta cómo funciona Internet Explorer? Bueno, claro, si navegas y tal, pues igual no te da mucha guerra, pero...
Incluso navegando puede darte guerra.
Exacto. Y tiene problemillas de seguridad.
Ventanas emergentes.
Y a que te gustaría estar navegando y que cuando estás visitando 10 páginas no tengas el escritorio, la barra de abajo, donde están todas las tareas, a tope, saturada ahí.
O con un contador ahí. Tienes 10 explorers abiertos.
Eso. Bueno, pues todo eso ya es posible, porque ya desde hace mucho tiempo está funcionando un navegador de tremendo éxito en Internet, que es el Mozilla Firefox.
Así es. Pues Firefox es un navegador web multiplataforma del proyecto Mozilla, como hemos comentado ya, ¿no? Uh-huh. Se desarrolló a partir del código de... En principio era un código liberado por Netscape, que en su momento liberó una de sus versiones, no recuerdo ahora mismo cuál fue, y entonces ahí empezaron a trabajar en el proyecto Mozilla, pero el proyecto Mozilla pues incluía una serie de aplicaciones, pues era visor de noticias, de news, de internet, venía por ejemplo el gestor de correo, y venía todo incluido en una suite completa. Entonces, como era, alguna gente se quejaba de que era demasiado pesada, pues digamos que fueron separando pequeñas partes, y una de estas partes fue ha sido el Firefox, el Mozilla Firefox, el proyecto Firefox. Uh-huh. Entonces, ahora mismo está mejor que nunca, ¿no? Navega por la web con mucha tranquilidad, porque Firefox está, protege de virus, spyware y de ventanas emergentes ahora mismo, y hay que disfrutar pues de su rendimiento, ¿no? Y facilidad de uso y privacidad. Es muy uh-huh. fácil importar los favoritos y preferencias de otros navegadores y empezar a usarlo, ¿no?
Si no me equivoco, detrás de Mozilla Firefox está la Fundación Mozilla.
Y así es. Sí.
Y realmente pues es un conjunto de desarrolladores en torno al software libre y que han hecho un navegador pues que se le está plantando cara al Microsoft Internet Explorer. Es difícil acaparar mercado a un navegador que cuenta con cifras pues en torno al 90% del mercado de navegación en Internet, pues porque evidentemente es lo de siempre, ¿no? Y es precisamente por lo que Microsoft tiene tantos problemas con la justicia, y es que si haces un sistema que al final pues tiene todo integrado, te pueden acusar de monopolio, porque estás intentando pues que quien se instale el Windows pues ya automáticamente tenga el Microsoft Internet Explorer. Pero y si no quieres utilizar Microsoft Internet Explorer, y si quieres utilizar otro, bueno, pues por lo menos esto es una forma de darte otras alternativas.
Sí, así es. Y vamos a aprovechar y vamos a dar pues en estos días tan tan importantes, ¿no?, que tenemos respecto a Internet, pues 10 razones para las personas que estén indecisas para utilizar el Firefox.
Primera razón,
pues una mayor estabilidad y rapidez. Cuando Netscape tuvo unos problemas con Microsoft, cogió Microsoft y incluyó Internet Explorer dentro de lo que era el propio sistema operativo. ¿Qué problema tiene eso? Que cuando se cae Internet Explorer, pues se cae todo el entorno de gráfico de Microsoft, uh-huh. de Windows, y entonces es necesario reiniciar el PC. Firefox, sin embargo, es un programa independiente. Si llega a fallar, pues basta con reiniciarlo y no se lleva con él a todo el sistema operativo, como puede pasar con Internet Explorer, ¿no? Y además es mucho más rápido, ¿no? Además, procesa los documentos HTML muchísimo más rápido que Internet Explorer.
Uh-huh. Bueno, eso se dice, aunque ya hay webs que lo prueban, pero bueno, yo creo que realmente merece la pena probarlo, merece la pena instalarlo. Yo, desde luego, que soy usuario de Firefox, ya no tanto por no poder utilizar Internet Explorer, sino que como habitualmente utilizo GNU Linux, pues me resulta complicado encontrar Microsoft Internet Explorer para GNU Linux.
Efectivamente, no existe.
Aunque tal y como van las cosas, vamos, no me extrañaría, sí, me extrañaría mucho.
Sí, a mí también me extrañaría, mucho. No. Eso no, vamos, sería como dar la razón a algo que a lo que Microsoft no quiere hacer, ¿no? Cerrar los ojos al mundo de Linux, como obviándolo o cuando no tirándolo por tierra, pero bueno, al mundo del software libre.
Bueno, ¿qué más cosas nos puedes dar? ¿Más motivos?
Pues el segundo motivo que vamos a dar es la seguridad y privacidad. Cada poco se está descubriendo una nueva vulnerabilidad en Internet Explorer, ¿no? Y entonces Microsoft debe publicar parches pues constantemente para evitar que sirva como puerta de entrada a hackers curiosos o malintencionados, ¿saben? ¿No? Esta situación ha llevado a que instituciones, por ejemplo, como el CERN, que es el Instituto de Energía Nuclear, me parece que es el nuevo acelerador de partículas de Suiza, Sí, y el propio gobierno, incluso el propio gobierno americano, recomienda utilizar otros navegadores con mejores estándares de seguridad. Entonces, entonces el principal culpable de los problemas de seguridad es la tecnología de Microsoft llamada ActiveX, que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Uh-huh. Es una puerta a un coladero por lo que puede entrar todo sin realmente pedir confirmación al usuario de que se va a instalar algo, lo que supuestamente es una comodidad, dice, bueno, esto lo instala y sin preguntarte nada. Claro, si la aplicación es legítima está muy bien, pero si la aplicación es malintencionada, pues igualmente no te pregunta nada, con lo cual pues tienes un serio problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, Firefox no admite, no incluye ActiveX, ¿no? Entonces es necesario cuando instalas algo, pues autorizarlo. Entonces, y además tiene una serie de opciones que permiten administrar nuestra privacidad. Pues por ejemplo, en el tema de las cookies o en otro tipo de cosas, incluso que podemos indicarle que Firefox almacene de forma segura nuestros datos y contraseñas, de manera que cualquiera no pueda leerlos, ¿no? El propio caché. Uh-huh. Y estos son los motivos por los que decimos que es más seguro, ¿no? Uh-huh. La tercera razón es el bloqueo de ventanas emergentes. Esto del bloqueo de ventanas emergentes, pues mucha gente lo dirá, ¿y esto qué es? Pues esto es que cuando vas a una página web y empiezan a avisar un explorador y otro explorador y otro explorador y otro explorador, y dices, ¿cómo se me han abierto tantos? Bueno, pues digamos que muchos usuarios de Internet Explorer llevan pataleando para que incluya algo parecido el Internet Explorer, ¿no? Y no hay manera, simplemente ahora últimamente en la barra de MSN creo que incluyen algo así, te obliga ya a instalar otro software que tiene una serie de funcionalidades que igual tú no quieres, ¿no?
Es muy curioso el asunto de las ventanas emergentes, también conocidas como pop-ups.
Los pop-ups, sí.
Es muy conocido, pues muy curioso, porque realmente es una fórmula publicitaria, es una forma de demostrar publicidad en una página web y bastante bien remunerada. Lo que sucede es que yo creo que cuenta con un amplio rechazo de la comunidad internauta, ¿no? Yo no sé si habrá datos para cuestionar o para poder ver el éxito de un pop-up, de una ventana emergente, pero realmente todos estamos acostumbrados y parece que cuando estamos navegando y nos sale una ventana diciéndonos pues no
compre,
sé,
compre,
efectivamente, no vamos a decir nada, pero bueno, básicamente compre todo tipo de cosas y realmente lo que hacemos es automáticamente ir arriba a la derecha y darle a la X, cerrar la ventana
inmediatamente, claro. Y bastante mosqueado
y bastante cabreado de decir, joder,
y el problema es cuando cierras esa ventana y se abre otra a continuación con otra información de otro tipo. Uh-huh. Y dices otra vez y cierras esa y se abre otra a continuación, ya cuando llevas 4 o 5 llegas al momento que dices, es que lo mato. Bueno, uh-huh. Pues Firefox y tiene una tecnología que evita que las ventanas emergentes se abran.
Por eso me parece todavía más curioso, que va casi en contra de algo que bueno, pues que todo el mundo entendía como normal, o por lo menos el mercado publicitario lo ha demandado. Yo no sé, hoy en día, entre los diferentes formatos que hay publicitarios, yo supongo que ya lo que se está quedando es el banner, los botones, es decir, cosas más o menos estáticas, sí,
enlaces,
que no tienen tal,
patrocinados, cosas de este tipo, sí.
Porque realmente los pop-ups a mí personalmente no me gustan al navegar, y supongo que ahora que lo hemos explicado para aquel que no supiera lo que es un pop-up, lo que es una ventana emergente, pues dirá, pues sí, eso efectivamente, yo el otro día estuve navegando y me salió una ventana ahí y la tuve que cerrar. Pues eso resulta incómodo, ¿no? A la
sí, sí, molesto más bien.
Es como, no sé, como si fueras circulando por la autopista y te van sacando carteles de anuncios y te los ponen delante y lo tienes que quitar de medio para poder seguir, o sea que...
Sí, algo así, porque algo, bueno, así, una, ¿no?, cosa es verlo, o sea, lo de la carretera, y otra cosa es que te, exacto, los pongan delante, o en medio del campo de fútbol, como un anuncio que he visto hace poco,
sí, sí,
que
sí,
se pega
sí,
el jugador contra él.
Exacto, que estáis viendo, imaginaos que estáis viendo un partido de fútbol y se pone un cartel de anuncio en mitad, que claro, que te tapa el campo, no estás viendo. Y dices, pero quítalo, pues es lo mismo que sucede cuando navegas, ese no es tu interés, o sea, la publicidad tiene que ser un poquito más discreta.
Sí, sí, además que yo creo que tiene el efecto contrario a lo que pretende, que es el rechazo de la gente.
Es a lo que voy y no sé, pues ha habido fieles defensores del pop-up, de este tipo de ventanas, pero bueno, ya vemos que hasta los navegadores ya incorporan sistemas y herramientas para evitar que funcionen, con lo cual, pues yo creo que ya estará muy cuestionado este formato publicitario hoy en día, ¿no?
Yo creo que sí, que no tiene ninguna razón de ser, y no sé por qué siguen incluyéndose, la verdad, pero bueno.
Seguimos adelante.
Lo que hay que hacer es ponerse las tecnologías necesarias para evitarlos, y mira, instalando ese Firefox pues es una de las cosas que tienes, uh-huh, ¿no? Otra razón, pues vamos a hablar de la navegación por pestañas, los famosos tabs. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si tú quieres tener varias páginas web a la vez arrancadas en tu ordenador y poder pasar de una a otra, no tienes que tener varios navegadores arrancados, sino que te salen una especie de pestañas, se llaman así pestañas, en la parte superior del navegador, justo debajo donde tiene los iconos y la barra de direcciones, y puedes ir cambiando de una a otra pinchando en esa pestaña. Esta tecnología yo la vi por primera vez en Opera. Uh-huh. Y me parece muy interesante pues que Firefox lo haya incluido pues hace bastante tiempo además. Uh-huh. Lo que es insólito pues que Microsoft todavía no haya incluido algo parecido en su navegador, ¿no?
Venga.
Es un problema bastante...
Desde luego, muy muy importante lo de la navegación por pestañas. Yo lo utilizo intensamente y es muy cómodo, porque al final solo tienes una ventana con múltiples pestañas. Cada pestaña tiene un sitio web y puedes cambiar de ellos sin tener que andar abriendo y cerrando ventanas, sino con dentro de la misma ventana vas viendo distintos contenidos.
Y además, estando así, yo creo que se optimizan bastante los recursos, porque claro, el mismo programa se gestiona lo que da a cada ventana, a cada pestaña, digamos, no que tienes que tener varios navegadores arrancados con diferentes pantallas, con lo cual el que tiene que gestionar la memoria sería el sistema que siempre sería un poco más más peor, ¿no? Digamos, más, de otra manera, ¿no?
Avanzamos al siguiente motivo.
Sí, el siguiente motivo, el quinto. Es personalizable y extensible. Es un navegador a medida y a la pinta de cada cual, ¿no? Incluso se puede disfrazar de Internet Explorer. Se puede poner como si fuera igual, ¿no? Es cosa que yo no recomiendo, pero que se puede hacer, ¿no?
No, porque al final no sabes con qué estás. Y es conveniente pues que sepas cuándo estás navegando y vamos a ver.
Tiene una cantidad de temas diferentes para ponerlo diferentes, con diferentes colores, diferentes botones. Uh-huh. Es increíble. Tiene una cantidad de... mucha cantidad de ellos. Uh-huh. Y también tiene extensiones. Extensiones son pues pequeñas aplicaciones, pues por ejemplo puede ser Royal Contest, pues una interfaz para pulsar botón derecho o ratón, que nos dejará que todas las opciones del navegador, aunque a distancia, ¿no? El Tab Browser, que inyecta asteroides en las opciones de manejo de las pestañas de Firefox.
¿Inyecta qué?
Asteroides.
Eso me suena a asteroides. ¿Qué son asteroides?
Vamos a ver si entiendo. No permite cambiar de lugar las pestañas, lo que dice aquí.
Ah, o si las, quieres poder cambiarlas
de posición. Efectivamente.
Claro, hay veces que las traducciones dan miedo, ¿eh?
Sí, dan un poco miedo.
Los asteroides.
Permite eso, habla de eso, de los asteroides. Uh-huh. El EOView, que lo que hace es abrir... por permitir que ciertas páginas que no se pueden ver con Firefox, pues porque están diseñadas con la página web de formatos de propietarios de Microsoft, pues te permite abrir directamente, que lo detecte y te abre directamente el Internet Explorer del mismo. O sea que,
¿como una pestaña dentro de tu navegador o cómo lo abre?
Como ventana nueva. Ese no tiene posibilidad de arrancarlo dentro del propio. Te lo abre como una ventana nueva, pero que tú no tienes que decir, ah, esta no lo veo bien, arranco yo. Con esta extensión te lo haría automáticamente. O sea que,
es una extensión, pues me interesa tenerla porque precisamente mantengo en otro equipo el Internet Explorer, porque hay dos páginas que no es ya verlas, es poderlas utilizar.
No, es que el Internet Explorer tienes que mantenerlo porque es que el Windows no arranca sin él. O sea, no está diseñado para que funcione sin él, con lo cual lo han integrado por el tema de la competencia desleal y eso, con Netscape, y está ya integrado y no hay manera de quitarlo sin desinstalar todo el sistema, ¿no?, de Windows. Es multiplataforma y multilingüe, esa es esta razón, vamos a ver. Es todo un cosmopolita, ¿no? Está disponible para 6 plataformas, Windows, Linux y Macintosh entre ellas, ¿no? Y viene muchas más, pues está preparado para teléfonos celulares, por ejemplo. Está en esa versión, está ya a punto, ¿no? Y que está traducido ya a 17 idiomas, ¿no? Digamos, es que prácticamente vas a tenerlo en tu idioma. Otra razón más, la séptima. Vamos a hablar de la facilidad de instalación y importación. Si estás preocupado por tener que abandonar el Internet Explorer, pues Firefox incluye un asistente de instalación muy sencillo que te permite prácticamente importar los favoritos que tengas.
Correcto, y funciona muy bien.
Funciona muy bien, efectivamente. Y la configuración que tengas en Proxy, etcétera, etcétera. Todas las configuraciones prácticamente te lo haces todo solo. Una de las razones que me gusta a mí más que la octava es que cumple los estándares. En los estándares, ¿a qué me refiero? Pues que el lenguaje de las páginas web es el HTML, pues hay una serie de normas que están dentro de del W3C, y entonces Microsoft las
implementa las
a su manera.
Eso es.
Y sin embargo, pues es muy interesante que estas normas sean exactamente para que todo el mundo pueda ver una página de igual manera.
Me estaba riendo porque estaba justo cuando has hablado de esto de los estándares Microsoft y tal, pues me estaba riendo porque el otro día vi una noticia que decía pues que el organismo ISO había denegado a Microsoft una patente de Open Document, de documento abierto, de formato Open Document. No leí más, solo leí el titular y me quedé así sonriendo porque dije, jo, ¿qué habrán hecho estos de Microsoft para que un estándar de de estandarización les diga, oye, eso empieza a corregirlo que así no te lo paso, ¿eh? O sea que...
¿Qué dices? ¿Que lo quería patentar o...?
No. Lo que quería hacer es conseguir que la oficina de ISO certificara que ese formato que habían sacado Microsoft como Open Document, o sea, como documento abierto, un formato abierto, pues fuese compatible e intentar, pues eso, homologarlo, vamos a decir. Sí. Y la oficina le dijo que nainas, que ya podía empezar a retocar cosas, que lo que estaba presentando no era un documento abierto ni nada, o sea que...
algo que se parecía o igual no.
Sí. Bueno, pues eso, por eso, cuando estabas hablando de que Firefox cumple con los estándares, pues hombre, para mí, a mí me parece que es algo importante. Lo que es el formato web, pues ha ido complicando, ya no es el HTML ese sencillito que
además,
había antes.
Hablamos de accesibilidad y esto es una de las cosas que más tiene que ver con ello.
No, está claro, yo, bueno, y quien tenga la oportunidad, o sea, si esto lo puede hacer cualquiera en su casa, ¿no? Tener instalados Internet Explorer y tener también el Firefox, vas a un mismo sitio web con uno y con el otro y verás que hay diferencias, que o lo ves diferente o una página la ves mal en uno y la ves bien en el otro. Eso es cuestión de los navegadores al final, y es muy importante, Miquel, lo que has dicho, que se cumplan los estándares, no solo el que diseña la web sino también el que hace el navegador.
Sí, sobre todo eso, el que hace el navegador, y pero bueno, el que diseña la web es muy importante también. De todas formas, yo cuando me encuentro con una página web que solamente se ve bien con Internet Explorer, me da bastantes dudas en cuanto a la calidad del programador que ha programado esa web, ¿no? Dices, ¿qué herramientas ha utilizado?
Bueno, eso es algo que afortunadamente pues cada vez más se va impregnando y va llegando a la comunidad de programadores web, y que bueno, yo creo que es una cosa que cada cual tiene que sentir, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer unas cosas pero basándonos en unos estándares de cara a que, además es que hay una cuestión ya no solo de navegador y todo esto, es que si hacemos algo basándonos en los estándares, que sea una página estándar, la suerte que vamos a tener es que vamos a contar con un porcentaje superior de navegadores que nos van a poder ver.
Eso significa está personas claro. Que nos van a poder ver, está que van claro. A acceder a información o a lo que nosotros pretendamos que vean, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es interesante, ¿no?
Siguiente punto.
Ya estamos llegando casi al final. En el noveno punto, en la búsqueda directa. Sin necesidad de barritas, y tiene un... Firefox se incorpora directamente una interfaz para realizar búsquedas. Tiene en la parte de la derecha superior, pues búsquedas que no solamente en muchos buscadores, ¿no? Desde Yahoo hasta Eurexterk. Y pasando por todas las versiones locales de Wuling, incluyendo la chilena. Y se pueden agregar pues búsquedas en diccionarios, enciclopedias, sitios de compras, muchísimo.
Y que siempre, ¿no?, lo tienes ahí a mano.
Y siempre lo tienes ahí, y sin necesidad de poner barritas ni instalar barritas.
Hay un buscador que no has citado, Miquel, pero yo me imagino que ya por obvio todo el mundo lo entenderá, que Google, es Google, claro.
Google, he dicho sí, versiones locales
Google?
De Google, sí.
Ah.
Todas las versiones locales, lo he dicho.
Ah. También entendí otra cosa.
No, hablaba de eso, de por los diferentes idiomas, te permite. Y luego vamos a hablar de la última razón, es que nos atañe muy recientemente, porque hablamos de integración con RSS. Es una de las novedades que traen las últimas versiones de Firefox, ¿no? Firefox es capaz de marcar sitios compatibles con sistemas RSS. Y entonces permite saber si están actualizados sin necesidad de visitarlos. Es muy interesante, ¿no? Si tú has marcado, o si por ejemplo sitios de noticias o blogs o ese tipo de cosas, dices, bueno, pues de 100 diferentes. O todos los días tengo que irme los 100 uno por uno a ver si han cambiado algo, pues con esta opción es capaz de decirte Firefox si realmente tiene alguna actualización o no, sin necesidad de tener que, porque igual pues cada día no modifica los 100, tienes 3 o 4 modificados, pues no tienes que ir a los 100, ya te saca ya los 4 y dices, este tiene cambios. Compatible con RSS, con este formato, ese formato de los podcasts, por ejemplo.
Sí, pues la verdad es que yo lo vengo utilizando desde hace ya bastantes meses, tú también, ¿no, Miquel?
Sí, Firefox sí.
Y la verdad es que funciona muy bien, no tengo ninguna queja, todo lo contrario, sino que todo lo que he querido hacer.
He notado que, por ejemplo, cuando han detectado problemas de seguridad, que también los hay, pues las actualizaciones están disponibles muy rápidamente.
Ahí está, pero es diferente. Con Microsoft, con Internet Explorer, lo que haces es parchear, lo que haces es coger el martillo y cincel y corregirlo, lo corriges. pero bueno, es una forma un tanto...
Y una vez al mes, ¿eh? Porque como
y una vez al mes, que no hay que tampoco saturarse de parches, claro. Aunque claro. Sean 200 parches, pero una vez
al mes. Una vez al mes, claro, para que no dé la sensación de que están cada poco.
Mientras que con Firefox, pues realmente lo que se hace es sacar una nueva edición, una nueva versión, coges, instalas esa nueva versión y se acabó, no tienes que andar ahí parcheando.
Sí, y además, en el momento en que está disponible, ya está... Ya se puede utilizar y ya uh-huh. te la des, incluso tiene un descargador, te la descarga directamente. Cuando termina de descargar, te pregunta: ¿desea cerrar Firefox para actualizar y tal? O sea,
y
todo.
Por cierto, yo que lo tengo instalado y además que te avisa automáticamente el propio navegador cuando hay una versión más moderna.
Sí, sí.
Casi siempre suele ser o por incluir nuevas funcionalidades o más habitualmente por corregir fallos de seguridad que se hayan detectado, ¿no?
Sí, está bien.
Pues hace tiempo, Miquel, que no recibo esas notificaciones. Bueno, digo yo y todo el mundo. Los que somos usuarios de Firefox, con lo cual pues te da la idea, pues hombre, de que tampoco está viendo cosas graves de seguridad, ¿no?
No, está viendo cositas, pero no muy muy graves tampoco, no. Bueno, pero bueno, las que hay se corrigen muy rápidamente. Uh-huh. El tiempo de respuesta es vamos, prácticamente de un día para otro te lo solucionan.
Uh-huh.
Una respuesta que ya quisiera ver en muchas empresas. La verdad es que sí, así es.
Vale, pues hoy hemos hablado de Firefox, navegador de código abierto, de código libre.
Sí, sí.
Que aconsejamos a todo el mundo que si no lo tiene instalado, lo instale ya. Y para ello...
Por lo menos que lo pruebe, que le dé una oportunidad.
Lo único que hay que hacer es ir a una página web que ahora Miquel nos va a comentar para poderlo descargar. Para ello tendremos que utilizar, pues quizás, Microsoft Internet Explorer.
Por última vez.
Eso te iba a decir, pero por lo menos sabremos que será la última vez que usemos Microsoft Internet Explorer, o por lo menos conscientemente. ¿Qué página es, Miquel?
Vamos, voy a dar dos páginas. La web oficial en inglés está en www.mozilla.com/Firefox FIREFOX FIREFOX se lee.
Uh-huh.
Y la web en castellano es un poco más larga, también la voy a decir, www.mozilla, que ya lo he deletreado antes, bueno, mozilla-europe.org/es/products terminado en /Firefox. De todas formas, estas webs ya están disponibles en Canal Redondo.
Pues menos mal.
En la página web.
Pues menos mal, porque yo ahora me imagino un oyente que seguro que mucho nos está
escuchando.
Te vas
a Google y pones Firefox y son las dos primeras que te salen en la búsqueda.
Ya, está bien decirlo porque, claro, alguien ahora está conduciendo y le hacemos ahí apuntar una web y vamos... La podemos liar, ¿no?
Te vas a www.google.es y ahí pones Firefox al principio.
Vale.
Y si no, las dos primeras que salen.
Y si no, en Canal Enreando o en la web de Enreando también va a estar publicado ya mismo. Así que toma nota.
Así es.
Pues nada más, vamos a finalizar siempre recordando que esta sección llega hasta aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que como siempre Miquel Carmona es su más fiel representante. Y para ello, sí, que vamos a recordar el GLUB, ya sabemos quién es, ahora hay que decir cómo es la forma de contacto con el GLUB.
Pues tienes que meter en tu navegador Firefox, www.glub.bi/z. Recomiendo Firefox también, no, uh-huh. Que no puedas con el otro, pero Firefox lo recomiendo.
Uh-huh. www.glub.biz. Y las formas de contacto con esta sección son el correo electrónico.
Está en la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
El buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010.
Y los foros de Enredando, donde también hay uno dedicado a software libre.
Están en www.enredando.net, menú principal, foros, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esa es la información para poder participar en esta sección. Si tienes cualquier duda en torno al software libre, si quieres empezar en Linux, ¡anímate ya! Que esto es sencillito y además nosotros te ayudamos. Pues muchas gracias, Miquel. La semana que viene más, ¿vale?
Vale, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Rápidamente, como todas las semanas, nos ponemos las pilas porque vamos a hablar de videojuegos, los lanzamientos de esta semana y todas las novedades del E3. Muchísima la información que tenemos que contarte, pocos son los lanzamientos que hay esta semana, pero vamos a empezar con ellos. Empezamos hablándote de Urban Chaos, Unidad Antidisturbios. Se presenta en formato para PlayStation 2. Si tienes una consola PlayStation 2, pues esta es tu ocasión de conseguir este juego que ofrece a los jugadores la máxima oportunidad de sentirse como un héroe real. El protagonista es Nick Mason, un exmarine americano miembro del equipo de T-Zero, una unidad policial de élite especializada en bandas con un entrenamiento
especialmente en todas las áreas de combate urbano y equipado con los armamentos de última generación. Tisero es el único obstáculo a la anarquía total. Nike se une a los servicios de emergencia, entre los que se incluyen los bomberos, los paramédicos y otras unidades policiales para combatir múltiples peligros que se ciernen sobre las ciudades, tales como amenazas de bombas y secuestros. Los jugadores pueden explorar los entornos de una ciudad realista y dinámica, sobre la que trasciende toda la acción. ¡Únete a los buenos con Urban Chaos! La acción explosiva en primera persona en las calles de una ciudad al rojo vivo, el motor gráfico de última generación, con increíbles efectos de fuego que incluyen llamaradas y cócteles Molotov, escenarios imponentes recreados con el sistema de física Havoc, armas duales, hasta 21 y diferentes, y el armamento es totalmente personalizable que cuenta con armas de fuego de última generación. La inteligencia artificial se adapta a la capacidad de cada jugador. Intensa modalidad de multijugador recreada en escenarios de guerra urbana por equipos, soporta partidas en hasta a 8 jugadores. Puedes echar partidas con 8 amiguetes sobre un total de 9 escenarios únicos inspirados en las misiones del juego. Los escenarios multijugador hacen énfasis en los temas centrales del juego, como son la revuelta, el rescate y la seguridad. Mapas especialmente diseñados para cada escenario. El modo multijugador también tienes variedad de niveles ocultos. Escudo antidisturbios consta de 11 misiones principales y 6 misiones bonus. Escenarios con rehenes y presentadora de informativo real es Lani Cork, una experimentada periodista que se hará eco de la acción que transcurra durante el juego. Un juego, pues, para el que le guste la violencia. Urban Chaos, unidad antidisturbios, el PEGI es para mayores de 18 años, el precio 59,95 €, y como digo, se lanza este 19 de mayo, el viernes, para tu PlayStation 2. Sí, dile. Si tienes una PlayStation portátil, ahora este viernes llega hasta todas las tiendas Dragon Ball Z Shin Budokai. 19 de mayo para tu PlayStation portátil. ¿Lo que esperas? Llega ya el momento de meternos de lleno en el E3, en la feria más importante de juegos de consumo que se celebra en Los Ángeles. ¡Vamos allá! Activision ha anunciado el relanzamiento de las aventuras gráficas clásicas de LucasArts, dirigidas a toda una generación de jugadores que aún evocan con nostalgia estas aventuras. La colección se compone de 5 títulos: Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Curse of Monkey Island, Full Throttle, The Dig y Green Fandango, que estarán en las tiendas en los próximos días. El precio de cada uno de estos juegos es de tan solo 14,95 €. Por primera vez son compatibles con Windows XP y están completamente en castellano. Todos ellos son para mayores de 12 años, excepto The Dig, que es para mayores de 7 años, así que los peques de la casa también pueden jugar con este. Hablamos en este caso de Microsoft, su Xbox, ya que Bill Gates ha declarado que espera contar con una ventaja de 10 millones de unidades de Xbox 360 y traza el futuro del entretenimiento interactivo. Bueno, pues que Bill Gates ha anunciado que la Xbox tendrá una ventaja de 10 millones de unidades que ya estarán en el mercado cuando la competencia, es decir, la Sony PlayStation 3, llegue al mercado, así como más de 160 juegos para esa fecha. El anuncio fortalece la nueva visión de la empresa de conectar a millones de jugadores Xbox 360 con cientos de millones de jugadores de PC con Windows y de teléfonos móviles en todo el mundo a través de su servicio de entretenimiento Xbox Live. El anuncio ha tenido lugar, como ya sabemos, en rueda de prensa en la Electronic Entertainment Expo, la E3, el evento anual más importante de la industria de entretenimiento interactivo. Pues muchísimos tiros, pero bueno, nosotros vamos a dejarlo aquí. El que quiera más juegos, la semana que viene. Finalizamos ya el programa. Ya sabes, mañana miércoles, repito, si mañana es miércoles y es día 17, pásate por la caseta Jai Eguna. Caseta Jai Eguna, ahora sí lo voy a decir bien. Está en Lane Quinza, en Bilbao, Uribitarte, justo enfrente de del Subisuri, de la pasarela está tan chula de color blanco. Bueno, pues enfrente, ahí estaremos nosotros también, Euskadi Digital, transmitiendo en directo todo lo que ahí va a suceder. Así que mañana celebra, pasa lo mejor que puedas este día de internet. Nos escuchamos en 7 días. Ya sabes que puedes seguir en contacto con este programa a través de nuestra página web www.enredando.net. Ahí tienes los foros. Puedes poner una chincheta en el mapa de oyentes. ¿A qué esperas? Si no has puesto la tuya, ¡corre, corre! Claro, casi dicho eso de poner la chincheta en el mapa de internet y tal, pues suena un poco raro, ¿no? Bueno, pues es simplemente un mapa mundi de todo el mundo, evidentemente, donde puedes situar un cursor, pues poner una posición en la zona geográfica en la que te encuentras y enviarnos un saludo, eso que no falte, ¿eh? También te invitamos, lo hemos dicho a lo largo de este programa, que te añadas a Canal Enredando. Ya somos más de 105 las personas que estamos a través de ese canal recibiendo toda la información, todos los contenidos de que trata este programa. Si no quieres perderte absolutamente nada y quieres saber de antemano, antes que nadie, de qué vamos a hablar en Enredando, apúntate ya. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Vete a enredando.net, a nuestro portal. Cuando veas delante el avance de contenidos, verás que al final hablamos de Canal Enredando y tienes un enlace que pinchando encima de él y dando solo la dirección de correo electrónico te puedes apuntar. Hacemos ya las maletas de para un día, porque mañana estaremos fuera de nuestros estudios, estaremos en el KZ Jai Eguna. Os esperamos a todos y todas, y si no podéis estar, pues sabéis que a través de Euskadi Digital lo podréis escuchar. Muchísimas gracias. Es que ricasco de todo corazón por haber estado estas 2 horas, por habernos aguantado durante estas 2 horas. En 7 días volvemos. Sed felices. Agur.